Cope más Málaga.
93.4 FM y 882 Onda Media.
Buenas tardes, Málaga. Cerramos el ciclo de esta semana, hoy jueves, día 16 de febrero, donde vamos a abrir nuestra tertulia, como hacemos con nuestros invitados habituales, no todos, porque tenemos alguna que otra ausencia, pero en fin. Vamos a tocar determinados temas, fundamentalmente temas que tienen que ver con el mundo empresarial, aunque vamos a hablar de otras cosas, hasta de estibadores, si hace falta. vamos a hablar hoy, y vamos a hablar de gastronomía, porque tenemos alimentos, productos gastronómicos, gastronomía, tenemos distintas cosas que vamos a tratar, y vamos a tener invitados también esta tarde. Vamos a hablar de una feria que se ha celebrado de subtropicales en Berlín, francamente interesante y buena para los productos malagueños. Vamos a hablar de Jerusalén, estamos muy internacionales esta tarde. Y luego nos vamos a quedar aquí, porque en nuestro espacio de destino, la provincia, bueno, vamos a visitar una feria, un mercado de queso que se celebra este fin de semana en Álava. Bueno, pues todo esto se lo vamos a contar a partir de ahora. Voy a dar la bienvenida a nuestros contertulios que están aquí. Estamos esperando todavía a uno de ellos, Esther Molina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Francisco Soler, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Don Francisco Martín Roja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marco.
Usted de cameraman.
Sí, porque estoy retransmitiendo en directo este inicio de programa de la cadena COPE. Buenas tardes, Málaga, para todos nuestros seguidores de Facebook.
Muy bien, Paco, muy bien.
Muy bien, pues sí, luego habrá que reproducirlo y todo eso.
Y compartirlo.
Y compartirlo, sí, que eso es lo que se suele hacer ahora en estos tiempos. Yo para eso reconozco que soy francamente despistado, lo siento, y eso que uno ve del oficio, pero soy bastante despistado porque yo soy más de medios tradicionales. Bueno, lo comentábamos aquí en un momento, simplemente dejar reseña que abordaremos con algunos aficionados que saben ustedes que tenemos en la tertulia de los martes, que el grupo encabezado por Simón Casas va a ser el nuevo gestor de la Plaza de Toros de La Malagueta. Simplemente ayer por la tarde se conocía la noticia y bueno, pues ha ganado, parece que por bastante poco margen, a José María Garzón, que era otra de las empresas que se presentaban. Simón Casas va acompañado en este caso para regentar la Plaza de Toros malagueña, va acompañado por Ramón Valencia, por Manuel Martínez Erice, por Toño Matilla, todos muy conocidos dentro del mundo de los toros, y por dos malagueños, José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano, que ya regentaron en su momento hace años la Plaza de Toros malagueña. Bueno, pues vamos a ver la reacción de los aficionados. Simón Casas, hay que recordar que en estos momentos es el empresario de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. O sea que estamos hablando de una empresa potente, una empresa fuerte, y vamos a ver si por fin la fiesta pues se levanta un poquito, que últimamente ha estado bastante decaída. Bueno, dicho esto, vamos a hablar. Yo no me resisto, yo le tengo que pedir a Paco Martín que cuente lo que contó el otro día en Facebook, porque ya que no está Pablo Atencia y siempre damos el punto cofrade, lo que contaste el otro día en Facebook, porque eso pertenece a otra Semana Santa, esto no, ya no es la Semana Santa actual, que es absolutamente diferente, pero lo que contaste el otro día es algo genial, que yo todavía cuando me acuerdo me río. Cuéntanos, Paco, porque tú has tomado copa con alguien muy señero en esta Semana Santa.
Sí, bueno, eso es una anécdota, claro. Como bien dice, eran otros tiempos, en aquellos tiempos en donde no se hacían siquiera traslados como se hacen ahora, que tenemos una Semana Santa incluso antes de la Semana Santa, sino que simplemente por los titulares se llevaban al trono como se podía, alguno en furgoneta, otro a mano, otro en carrillo de mano, que también lo he vivido. Y resulta que un día estábamos el albacea de procesión, que mi amigo Quique, y yo estábamos en Santiago, en la iglesia de Santiago, en calle Granada, porque el cura ya tenía prisa para irse y cerrar la iglesia, y el Cristo había que llevárselo.
Hablamos del Rico.
Del Rico, de nuestro Padre Jesús el Rico, había que llevarlo a la cofradía, al tinglao que entonces estaba en calle de la Victoria. Entonces, ante la premura del cura, pues dijimos, dice Quique, bueno, pues vamos a llevárnoslo entre tú y yo. Cogimos una túnica de Nazareno de la Virgen, le quitamos la peluca al rico y se lo pusimos por encima. Yo lo agarré por los pies, él por la cabeza, y allí que nos vamos con el rico hasta Calle de la Victoria para subirlo al trono. Se suponía que había más gente allí esperando, para, porque los dos solos no podíamos, para levantar, para subir el trono, o sea, el Cristo al trono. No venían, claro, habíamos salido antes de iglesia por la premura del cura, y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, vamos a tomarnos algo ahí enfrente, había un bar, y digo, ¿y con el rico qué hacemos? Y dice el albacea, y pues, no sé, digo, vamos a llevarnos al alba.
Me estoy confundiendo, Paco.
Y lo cogimos al Cristo y nos lo llevamos para el bar. Entonces, claro, el Cristo estaba allí tapado. Dos cañas, y el Cristo ahí en medio, el camarero con una cara mosqueo, dice...
Y el Cristo se tomó una caña también, ¿o no?
Claro, y aquella anécdota la he contado alguna vez, incluso aquí en la cadena COPE, pues, se editó un libro que se hizo de Semana Santa ya hace algunos años, e incluso yo hice las viñetas de aquel libro y conté esa anécdota, lo pagué, la he vuelto a reproducir, ¿no? Y siempre termino diciendo que es la primera vez, y creo que somos lo único, Quique y yo, que hemos estado de cañas con el rico.
Me parece impresionante.
Pero son verdad, hoy no son políticamente correctas. O sea,
no, hoy
son impensables, pero era otro tiempo, pero era así. O sea, es que no, como contaba yo el otro día también otra, de cuando Pepe Atencia me mandó a por la corona de la Virgen a su casa. Yo tenía una móvil. Entonces estábamos allí, había que vestir a la Virgen y la corona de la Virgen la habían restaurado, pero Pepe la tenía en su casa. Y dice, vete con mi hijo a mi casa de Pedregalejo, nos vamos ya los dos muy grandes que somos, en la movilé a casa de Pepe a recoger la corona. Claro, Pepe la traía en una mano detrás y yo conduciendo. Claro, con la velocidad de la moto aquello bamboleaba de una forma que se iba a romper otra vez la corona. Pues Pepe no tiene otra cosa que hacer que ponérmela en la cabeza, a la altura del perro andaluz, y yo llegué coronado a la Plaza de la Constitución en mobileo. Pero estas anécdotas hoy son impensables.
Hoy son impensables.
Estoy hablando de 30 años.
Es que es impensable, por ejemplo, pensar, y todavía no hace mucho, no sé si queda alguno ya, algún tinglado, pensar en lo que suponía un tinglado cuando llovía, cuando hacía mal tiempo, cuando hacía viento.
El traslado a los tronos desde los polígonos.
Exactamente, los polígonos allí guardados, que había que armar lo dentro, es decir, es que es impensable todo eso, lo que ha cambiado esto en apenas 15 años.
Me parece, ¿no?, muy bien, además, porque se está conservando mucho mejor el patrimonio. Aquellas barbaridades, desde luego, no eran ni litúrgicas,
ni
por otra parte eran buenas para el patrimonio tan importante que tenemos en Málaga, ¿no?
Bueno, pues yo lo leí el otro día y sinceramente me pareció que era una cosa absolutamente extraordinaria.
No, pero bueno, toda esa anécdota a mí me encanta, porque son lo que de la
salsa.
Alguien me proponía el otro día de escribir un libro de anécdotas. Bueno, tengo algunas, pero tengo otras contadas, oídas de mi abuelo, de mis padres, de hermanos mayores, como Pepe o como de gente que contaban cosas de la antigüedad que ahora mismo, que ya en la época mía eran impensables, imagínense ahora, ¿no? ¿Cómo pueden ser?
Bueno, Marcos Pado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se ha podido aparcar y todo eso?
No, sí, el problema no lo he tenido para aparcar.
Ah, vale.
El problema no lo he tenido para aparcar. Claro. Parece que me han castigado ustedes, no me dejaban entrar.
Ah, que...
Ya una cuestión de intendencia.
Estamos a tope ahora mismo. Bueno, vamos a pasar a hablar de las cosas que tenemos previstas. Simplemente yo quiero dejar constancia ayer de la visita del rey a ese foro Transfiere, un foro importante, porque Málaga se convierte de alguna manera en el referente para la modernización, de alguna manera, de las empresas. Lo que pasa es que, bueno, visto lo visto, pues aparte de las palabras del rey, de alguna manera pidiendo a las instituciones que apoyen la innovación empresarial, pues poco más ha podido trascender. La verdad es que es un tema, creo que, excesivamente concreto y excesivamente especializado, ¿no, Esther? ¿No?
Hombre, no es tan así. Es que el foro Transfiere tiene una andadura, este es el sexto que se celebra, tiene una andadura que ha ido a más, pero tiene muchísimas bondades y yo creo que no está suficientemente transmitida ni a lo mejor valorada por todos los ciudadanos de Málaga, ¿no? Sí, por supuesto, por las empresas del sector. Fundamentalmente son empresas de innovación, empresas de tecnología, aunque no necesariamente. y digamos que su funcionamiento y su fisionomía va acorde con la filosofía del evento, que dura 2 días, es transferir conocimiento, es decir, en varios niveles, que el alcalde en su discurso la verdad es que explicó y estructuró muy bien. En primer lugar, colaboración entre administraciones, es decir, qué están haciendo las administraciones por la innovación, no solamente tecnológica, sino en ciencia, en conocimiento y cómo transferir ese conocimiento y compartirlo. Colaboración también entre empresas del sector y profesionales del sector, y luego una colaboración también público-privada en cuanto a proyectos y demás. La verdad es que las cifras de Transfieres son absolutamente impresionantes. Son más de 2.600 empresas, muchísimos profesionales, miles de encuentros de networking y B2B, ponencias con 300 y pico ponentes. Y Málaga se convierte estos 2 días en el centro de la innovación, del conocimiento, de la ciencia y de esa transferencia de conocimiento y de tecnología en España, ¿no? El apoyo, este año el país invitado ha sido Portugal. Uh-huh. Hay más de una veintena de países, casi rozando la treintena, que han sido los que han participado. Y hombre, el apoyo de la Casa Real a mí me parece fundamental. En su discurso, que por cierto fue un discurso joven, fue un discurso que yo lo que transmitía era por conocimiento de lo que estaba hablando y de lo que significaba el foro en sí. El rey es presidente de honor, además, del comité. Y este año ha venido. Y muy bien, francamente, lo que allí se transmitió y se respiraba, pues está muy bien. Yo creo que estos son eventos que vienen a sumar el posicionamiento de Málaga con su tejido empresarial, con la fortaleza y el músculo empresarial que Málaga tiene como ciudad, pues para atraer trabajo, para atraer investigación, para atraer tecnología. Y bueno, yo con el mensaje que me quedo, que a mí me gustó mucho, aparte del que digo que hizo el alcalde en estructurando esos puntos de distintos niveles de colaboración que se producen, transfiere, pues la conexión que se hizo entre la educación y la innovación. Es decir, en el sentido de, por algo estaba aquí el ministro de Educación, a mí me parece fundamental, porque esa cultura innovadora yo creo que tiene que impregnar absolutamente todos los niveles educativos desde muy temprana edad. Porque, bueno, eso es lo que al fin y al cabo y a la postre hace que el motor se mueva, que la gente pues más joven, los profesionales que salen, piensen en emprender y en innovar como una salida y como una aportación a la sociedad. Pensemos que la innovación, pues desde todos los puntos de vista, al final lo que nos hace la vida es un poquito más fácil. Pues a efectos sanitarios, a efectos de herramientas que tengamos en los propios hogares, de eficiencia energética, de protección medioambiental. La innovación se aplica, porque cuando pensamos en innovación siempre pensamos, ¿no?, en ese tecnólogo
Sí, el científico loco, claro, con un robot que habla en chino.
Y no necesariamente. Claro. O sea, la innovación aplicada, por ejemplo, en un proceso de cadena de montaje, pues al final lo que hace es que se monte más, que pueda haber más empleo, porque haya que el círculo económico de la empresa se mueva, o la innovación aplicada a cambiar la forma de empaquetar un producto, puede traer consumo.
O cómo se coloca en un almacén, yo que sé. Exactamente. Es decir, que para que sea más rápido sacarlo.
Exactamente, de almacenaje o de cómo sacar, bueno, Amazon, sin ir más lejos, ¿no? Lo que tiene el éxito de Amazon precisamente es la robótica que tiene para sacar el producto, y es una cosa impresionante, ¿no? Para sacar el producto, poderlo enviar, esa rapidez de 24, 48 horas. En fin, que al final, pues...
De hecho, bueno, ya tenemos, lo digo porque esta semana en el programa Lo Nuestro de la mañana hemos tenido ya a un profesor de un colegio, concretamente de la Unión de la Torre, que le están dando a los niños robótica. Es decir, vale que sí, que salió la noticia en la prensa por el tema de los drones, pero es que están enseñándoles a los niños todo lo que es eso, es decir, la cantidad de posibilidades que tiene. Y tuvimos el ejemplo, además, de un actor que además es piloto de drones como aplicación práctica, es decir, de que allá hay un nicho ya de trabajo, de mercado, que está trabajando precisamente con el diario Marca, está trabajando, colaborando por una serie de secciones que hacen a través de los drones. Es decir que, bueno, estamos ante la apertura de un gran sector de trabajo, de mercado, etcétera, etcétera, que no sabemos esto.
Claro,
dónde,
que como tú bien dices, es aplicable a todo tipo de cosas que se te pueda ocurrir.
A cualquier cosa.
Claro, entonces a mí me parece que bueno, pues que la celebración de este tipo de foros merece el apoyo de las administraciones, merece lealtad institucional también. Aquí se ha visto, había varias administraciones representadas sin ningún tipo de problema. y trabajar todo en una misma línea, empujar todo en un mismo sentido, pues yo creo que al final enriquece, y que eso se celebre en Málaga y que Málaga se haya posicionado, pues mejor.
Yo voy a seguir abundando en lo que estoy diciendo, porque comparto muchas de las cosas que decís, ¿no? En primer lugar, me gusta lo que hace el rey, o la actitud que toma el rey, de alentar la innovación con el tema de Málaga, ¿no? Porque yo creo que coge un poco de las mejores posturas que puede coger la corona, que es imitando un poco a la corona inglesa en este sentido, con el príncipe Carlos, que es un adelantado a su tiempo allí en su país, y con la institución, con los temas medioambientales y de innovación, y que creo que hace bien la corona española en imitar a la inglesa en ese sentido. Lo dice un republicano convencido, que es nieto de republicano, pero que eso no tiene nada que ver, porque yo creo que hay temas importantes en los que todos tenemos que estar de acuerdo, con independencia de quién o cómo se haga. Me da igual que lo haga un alcalde del PP, un alcalde del PSOE. Hay cosas en las que cuando se hacen bien tenemos que estar todos de acuerdo y apoyarlo. Yo creo que esto es una de esas cosas que yo reivindicando en este programa, que es el papel que tiene que jugar Málaga. Y el posicionarse como cabecera de la innovación, como ya fue en el siglo XIX, que esta es una de las formas de hacerlo. Pero yo creo que tenemos que ir más allá de lo que decís, siendo, no tenemos que ir no solamente en el tecnológico, sino también, como dice Esther, en el ámbito más medioambiental, el ámbito social, y expandir el ámbito de innovación a conceptos y ámbitos que no son solamente los que se han nombrado aquí, ¿no? Sino, por ejemplo, algo muy relacionado con el tema de la administración de la empresa, que es la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. Que eso parece que no, pero aunque ya existe, profundizar en ese concepto, porque eso no es lo que nos lleva es una innovación del tejido empresarial a una innovación de las administraciones públicas en estos dos sentidos. Y eso sigue posicionando y profundizando todos estos conceptos, porque lo importante no solamente es que tengamos, como decía Marco, muchos niños estudiando robótica. Yo creo que esos niños, además de robótica, estudian a Platón, Aristóteles.
Sí, hombre, por supuesto. Kant, porque es básico, esto es un añadido más.
Es añadido, pero es que estamos en un momento en que la educación va tendiendo mucho al ámbito científico y tecnológico, con olvido de esa parte de humanidades que se desprecia muchas veces o que no se le da la consideración suficiente, cuando es primordial si queremos tener un tipo de sociedad determinado.
Yo comparto contigo esa idea. Con independencia de que la innovación se liga a la tecnología, yo he empezado diciendo que la innovación es un proceso que debemos llevar internamente en la sociedad y en el modelo social, económico y productivo. Es decir, aplicada en sentido extenso. Por eso insisto, y me gustó esa posición del rey, de ser acompañado por el ministro de Educación, en que debe ser algo que se implemente desde la más temprana edad. Y en eso es fundamental las humanidades. Porque cuando tú piensas en los modelos económicos y rastreas un poco la historia y en el origen, proceden de movimientos filosóficos. Los movimientos matemáticos proceden de pensamientos filosóficos. Y yo creo que en esta tertulia, todos lo hemos comentado más de una vez y lo compartimos, y no se pueden perder de vista las humanidades. Pero ni a la hora de dirigir, ni de montar una empresa, ni de ser líder, ni de a nada de lo que te dediques, tu background, si me permitís la palabra, o cultura humanitaria y en humanas es fundamental. Eso en una persona se le ve, y entonces eso aplicado a los procesos yo creo que es importante.
Es que sí, una cosita es que muchas de las demostraciones científicas que hoy está haciendo la ciencia, uno de los descubrimientos científicos, ya son cuestiones y preguntas que se han presentado y se han planteado los filósofos en la antigüedad. Y ahora tenemos la capacidad para llegar a la demostración científica, dar la respuesta científica a lo que ya intuíamos filosóficamente y ya nos preguntamos hace muchos miles de años.
Sí, yo me voy a ir a lo práctico. En ese sentido, por supuesto, la innovación es algo imparable. Voy a citar a dos contertulios de aquí, uno es precisamente Paco Soler y otro es Antonio Martín Navarrete. En distintos programas dijo Paco, y en cierto modo, aunque le negué la primera, estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Efectivamente, puede ser, no es estricto sensu, pero sí podemos decir que estamos en una cuarta revolución industrial. Por otra parte, decía el programa pasado, Antonio Martín Navarrete, el jueves pasado, de que las empresas tecnológicas generan muy pocos puestos de trabajo en comparación con otro tipo de industrias. Hay que ser un poco también, por otra parte, la robótica. Quiero enlazar todo esto con varias cosas. La robótica también quita mano de obra de la factoría, de las fábricas y demás. Y por otra parte, tenemos ahora que se va a ampliar el plan de los planes de jubilación. Dentro de unos años, cuando estos robots estén funcionando ya una cantidad determinada, seamos mucho más viejos, yo creo que se va a producir un problema social importante a la hora de generar puestos de trabajo, porque claro, por una parte, la parte de fabricar estos robots y después que los robots eliminan mucha mano de obra humana, creo que se va a transformar en un problema de futuro, creo yo. Se están haciendo, y pregunto, que no lo sé, ¿se están haciendo algún con visión de futuro algo para paliar este problema que puede ocurrir?
Yo contesto, y que de hecho va a ocurrir. Contesto cuando me toque.
A ver, venga.
Ah, adelante, Paco. A ver, Paco y Estefín. Hay dos iniciativas que ya se están planteando. Una a nivel teórico, que ya se está poniendo en práctica, que son el tema de renta básica universal, que ya hay países y hay ciudades que lo están poniendo en práctica a modo a ver cómo se van funcionando. Por ejemplo, en Holanda, en las ciudades, en Finlandia, en algunos países ya están haciendo pruebas de la renta musical, por eso mismo que tú dices, porque la automatización de los procesos y la robótica va a llevar a la destrucción de la población. Entonces tenemos dos opciones. O como decía un libro muy famoso de la que es la presidenta de TAC, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, propugnaban la poda del árbol de la humanidad porque no iba a haber tanto trabajo, o vamos, sin necesidad de llegar a ese tipo de salvajismo, a darle a las personas que, porque no es que no quieran trabajar, es que no va a haber la cantidad de trabajo que se está produciendo ahora porque van a ser sustituidos por máquinas, proporcionarles unos ingresos para que puedan vivir. Eso es lo que nos lleva a una sociedad distinta, que es una sociedad más de promoción de otras actividades, no solamente las estrictamente económicas, sino las artísticas, las de pensamiento, las otras muchas cosas. Y los sindicatos están proponiendo ya que se establezca un impuesto, una cuota a los robots en las empresas que adopten la automatización.
Eso lo iba a decir yo no sé cómo no han salido diciendo el robot va a cotizar.
Claro. Y es que me marca, que cotizar, claro. Yo creo que nosotros lo veremos. Vamos a ver cuando vayamos a los bares que nos van a empezar a servir robots y no camareros.
Ya hay sitios donde sirven robots.
Pues ya.
Barcos, cruceros. Sí, sí, sí. Lo importante es que tú vas a tardar un montón, porque más lento que. Pero bueno, así bebes menos, ¿no? Pero el caso que te sirve el robot de forma automatizada.
O sea, pero ya no eso, sino que te va a venir el robot, así como sale la película, la bandejita. Uh-huh. Y nos van a hacer.
Lo que no le puede decir
algo.
Yo lo único que voy a postillar es.
Vamos a recibir a nuestro primer invitado.
Es una reflexión, más bien, ¿no? Porque no soy una experta en la materia, pero sí a modo reflexivo creo que la administración, efectivamente, y estoy de acuerdo, deberían no anticiparse, sino que están ante una realidad y no creo que sea el momento de que la administración vaya a posteriori a organizar una situación que ya se ha creado previamente. Esto es una realidad. Yo el otro día hablaba con varias entidades financieras, europeas, españolas, y va a haber, por ejemplo, en el sector bancario va a haber una revolución y va a haber despidos. Porque la relación del consumidor con su compra, y esto tendríamos mucho que hablar, un día te lo dije, economía circular, nuevos hábitos de consumo, son conceptos que ahora mismo están muy nuevos, muy vivos, y nosotros ya lo que vamos a comprar son experiencia y nos vamos a relacionar telemáticamente con los bancos y no vamos a necesitar esa ventanilla de atención inmediata. Entonces yo creo que hay que dar una repensada a nuestro nuevo modelo. No significa nada, sino que aparecerán nuevos empleos y aparecerán.
Lo ha dicho Paco aludiendo al otro Paco. Es decir, estamos en una revolución y la revolución implica que se destruyen cosas, pero también se crean cosas
otras.
Nuevas.
Es decir, no creemos
en armas. Se van a cerrar
armas.
Un montón de puertas y vamos a ver, pues, cómo se vivió en la revolución industrial. Es decir, vamos a pensar, yo estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, cómo trabajaba, yo qué sé, en una casa, cómo se hacía de comer. Lo digo porque antes hemos tenido un pequeño retraso de microondas aquí y tal. Bueno, ¿cómo se trabajaba antes? Es decir, ¿cómo era una cocina hace 50 o 60 años? ¿Cómo es una cocina actualmente? Está vamos, no digo robotizada, pero sí hay una serie de elementos que facilitan tremendamente la, el trabajo. Y estoy hablando de algo que es tan doméstico y tan generalizado y tal, como eso. Y se ha transformado y no nos hemos dado ni cuenta.
Por eso digo que más bien, no alarmarnos, sino como bien dice Paco y Paco, los dos Paco, y lo comparto, pues dar una pensada, analizar, porque seguro que el mundo laboral cambiará, se crearán otro tipo de trabajos en otra serie de, de pues mira, Paco mencionaba arte, mencionaba otro tipo
bueno,
de...
Bueno, ahí tenemos, que dentro de poco tendremos aquí además un programa del Polo Digital, donde hay un montón de gente que está trabajando en otras cosas que no se han trabajado. Es decir, hay, claro, hay gente que está creando otro tipo de cosas, de actividades que son necesarias, que tienen un mercado impresionante, y bueno, están trabajando. Don Marcos, le ve usted muy callado.
Yo creo que la puerta fría la ha dejado...
No, estoy escuchando.
Déjame que recoja el guante que lanza Esther, y lo digo completamente en serio,
¿Sí?
Sí, sí. Esto es,
me gusta esto.
Aludiendo a esa reflexión que es necesaria que tiene que hacer las administraciones públicas sobre ese nuevo modelo, yo invito desde aquí al Ayuntamiento de Málaga a que, en línea con esa línea de innovación que se está promoviendo de las instituciones, recoja ese guante, porque eso también es innovación, eso es innovación social. Entonces, el Ayuntamiento de Málaga, como principal institución pública de la ciudad de Málaga, tendría que empezar a hacer esa reflexión, crear el foro correspondiente, igual que han empezado en otros países, algunas ciudades, a hacer pruebas con el tema de renta básica universal. Ese es el reto que yo le lanzo al Ayuntamiento de Málaga, desde estos micrófonos, de que empiece y que sea el primer ayuntamiento en España en el que se empiece a hacer esas pruebas con la renta básica universal.
Algo que decir, Marco. Algo pues, que decir, porque tenemos ya al invitado al otro lado.
Si quieres, atendemos al invitado y luego continuamos.
Pues, como quieras. Yo quería hablar, porque precisamente estamos hablando de innovación, estamos hablando de apertura de nuevo mercado de trabajo, económicos, etcétera. Y se ha celebrado la semana pasada la Fruit Logística en Alemania, concretamente, donde han acudido empresas de subtropicales malagueñas. Y tenemos precisamente a Jorge Reyes, de Frutas Reyes Gutiérrez, que ha sido una de las empresas que ha estado allí y que bueno, queríamos tenerlo aquí esta tarde para que nos cuente un poquito cómo ha sido la experiencia. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia alemana de estos días pasados?
Bueno, pues con mucho frío.
Comparado con la sarquía no tiene nada que ver, ¿verdad?
Claro. No, pero muy bien, la verdad que un año más, la feria es estupenda. Nosotros nos da muchísimo tiempo a ver muchos de nuestros proveedores de todo el mundo, clientes de toda Europa, y la verdad que es una feria bastante importante en el sector nuestro, y la verdad que muy contento.
Sí, porque fundamentalmente lo que aprovecháis esos momentos es para establecer contactos y o mantener
sí,
los que hayáis
visto,
¿no?
Una toma de contacto con todos nuestros... Quieras que no, lo que hacemos es mucho, es programamos las campañas siguientes con nuestros proveedores de Perú, de México, de diferentes países, y bueno, es el punto de encuentro Berlín, y también pues ya aprovecha, ve a todos tus clientes, también haces clientes nuevos, igual, ten en cuenta que viene todo, casi todo el mundo del sector frutícola, pues acude a esta feria.
Y la presencia, supongo, bueno, aparte de la vuestra, la presencia de las empresas malagueñas, supongo que es importante, ¿no? En esa,
sí, es muy importante,
en esa
feria. Las grandes estábamos todas, y yo pienso que, bueno, estaban todas las empresas de aquí de Málaga, algunas con estaban, otras estaban, pero claro, presencia sí que había, de todas, claro. Ten en cuenta que es muy muy importante esta feria para nuestro sector.
Y el volumen de negocio ha sido importante, sin entrar en cuestiones de
sí,
de
la
cifras.
Verdad que nosotros estamos bastante contentos, el grupo Reyes Gutiérrez, estamos creciendo bastante anualmente. Lo que hablabais antes del tema de innovación, nosotros estamos siempre innovando y con maquinaria nueva y abriendo nuevos mercados, y la verdad que sí. Tanto el aguacate como el mango son productos que están aumentando bastante el consumo. Son productos ya conocidos, pero que eran desconocidos, que ya empiezan a dar su fruto, porque ya la verdad que el consumo está creciendo bastante. No hay suficiente aguacate en el mundo para abastecer la demanda que tenemos. Y la verdad que estamos muy contentos, sí.
Bueno, me hablabas, por un lado, ¿cuál es vuestro sector, vuestra área principal de venta de esos productos?
Hombre, nosotros principalmente nos dedicamos a la gran destrucción, a la destrucción de supermercados, tanto a nivel nacional como europeo.
¿A qué países más o menos os acercáis? Hombre, supongo que casi toda Europa, ¿no?
No, casi toda Europa entera, sí. Casi toda Europa entera, pero con más fuerza yo pienso que los países como Francia, que hace 3-4 años montamos una empresa allí también, una sede de Gutiérrez, en París, en el mercado de Rangis, que la verdad que está creciendo también bastante, porque nos ayuda mucho a abastecer todo el norte de Francia. Uh-huh. Inglaterra, también somos muy fuertes, Alemania, Holanda, países del norte, vamos. La verdad que es que el consumo per cápita que hay ahora mismo a nivel europeo es muy bajo, o sea, y tiene que subir bastante. Yo pienso que tenemos un crecimiento, todas las empresas del sector, estamos aquí en Málaga, un crecimiento bastante importante.
Sí, o sea que hay potencial para ese crecimiento. Bueno, como te dije, está aquí Esther Molina, a la que conoces, supongo, porque me ha pasado una nota, dice, he estado 7 años allí con ellos, yo sé que ella ha estado con vosotros, si os conoce.
Mi primer año en la feria fui con ella.
Sí, así es, qué recuerdo.
Dale, pues, además, hace ya unos poquitos de años. Ha llovido entonces ya, algo.
Ha llovido algo, sí.
Bueno, Jorge, ¿cuáles son los problemas que afectan en estos momentos al sector? Porque me parece que hay un señor que está haciendo por ahí cosas raras, que se llama Donald de nombre, Donald Trump, y con las medidas que está tomando, con cerrar mercados con México, etcétera, me parece que eso, vamos, de momento no ha pasado nada, pero puede llegar a afectar al sector, ¿no?
Sí, hombre, yo, en mi opinión, no creo que nos afecte, porque como ya sabemos, en Estados Unidos el consumo de la población del aguacate es algo que es muy visto, o sea, que lo tienen, o sea, son adictos al aguacate, como aquel que dice, ¿no?
Al guacamole.
Entonces, claro, entonces yo lo único que veo ahí es que si pone aranceles o pone impuestos nuevos, lo único que lo van a pagar van a ser los consumidores, pero yo pienso que los consumidores no van a dejar de consumir aguacate. Allí en Estados Unidos el aguacate es algo como para nosotros cualquier otra cosa, o sea, algo que todos los días está en la mesa, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, yo no le veo la... Y bueno, y si
no le ves la barrera... Tú en principio no ves la repercusión que pueda tener una medida de cierre de mercado.
Tener, o sea, repercusión puede tener, claro, tú ten en cuenta que el consumo europeo, hablamos entre 350 y 400 millones de kilos anuales, claro, con que México desviara un 10% de su volumen aquí, que serían 150 mil toneladas, pues hombre, estamos hablando que es un 35-40% del volumen total de Europa, pero es que yo no creo que Estados Unidos deje de consumir, o sea, que es un país consumidor total de aguacate. Uh-huh. Ojalá Europa llegue algún día a tener el consumo per cápita que tiene Estados Unidos.
Vosotros, con la producción que hay en estos momentos aquí en la provincia de Málaga, ¿abastecéis a vuestros clientes o necesitáis traer aguacate de fuera?
No, nosotros traemos también aguacate de fuera, aunque, como bien sabe, el producto español siempre es una categoría superior. Uh-huh. O sea, al final el producto que está aquí, ten en cuenta que va del árbol como que utiliza la mesa. Porque es un producto que recolectas en el campo, lo traes aquí, lo transformas y en 2 días lo tienes en cualquier punto de Europa, ¿no? Entonces, hombre, la calidad con la que se coge aquí, pues es diferente. Pero vamos, que nosotros traemos también de otras partes del mundo para abastecer, porque es que ya le digo que es que el consumo que hay ahora mismo en Europa es muy fuerte, es mucho más que la producción que tenemos.
Sí, me da la impresión de que el crecimiento es importante, ¿eh? En los últimos años el crecimiento ha subido muchísimo.
Sí. Y la capacidad de crecimiento que tiene aún es aún mayor, porque ten en cuenta que aquí en Europa no llegamos al kilo per cápita de consumo, y o sea, eso no es nada.
No, nada, efectivamente.
Un kilo me lo como yo en un rato de aguacate, ya ves.
tú y yo también. Claro. Están riquísimos, y sobre todo los de aquí, porque hay una diferencia de sabor de los productos subtropicales de la costa subtropical española, por ejemplo, con respecto a los que vienen de América, y es que el sabor aquí es mucho más intenso. Es claro, decir, el sabor es el mango de que viene de Hispanoamérica es un mango un poco insípido, incluso el aguacate, pero aquí el sabor es tremendo, vamos.
No, hombre, yo pienso que ya con las tecnologías que hay,
ha mejorado, ¿no?
Las empresas profesionales, y el sabor de toda la fruta que viene de Latinoamérica es estupenda también. O lo que sí es verdad, hombre, que si un aguacate lo cojo en el campo y mañana lo tengo en mi almacén y pasamos mañana
mejor,
al supermercado, es mejor que si está en México, lo metes en el barco, está X días en barco, llega aquí, entonces le estás quitando muchos días de cámara. pero vamos, que la calidad y el sabor, muy muy parecido.
Estábamos hablando antes de innovación, del foro Transfiere que se celebró ayer. ¿Cómo estáis vosotros? ¿A qué nivel estáis de innovación? ¿Cómo tenéis montado todos vuestros establecimientos? Supongo que habéis dejado ya paso pues a todas las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, nosotros la verdad que somos el punto en temas de tecnología. Aquí en la empresa de Enrique Gutiérrez tenemos máquinas de última generación para tener la ruta, que te dicen la interna, el nivel de maduración, todo medio con láseres, con... Es una cosa digna de ver. Por cierto, te he invitado a todo lo de la reunión cuando queráis a venir a las instalaciones.
Pues nos daremos una vueltecita, ¿eh? Sí, 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 me voy a dar una después, vueltecita para conocerlo, me interesa mucho.
Claro, hombre, cuando quiera. Y después, pues por ejemplo, la fábrica de guacamole que tenemos, de zumos naturales, pues igual, tenemos tecnología punta, cámaras de túneles de congelación, tenemos la máquina de alta presión, que es una máquina, una de las más grandes que hay ahora mismo en Europa, que con la que conseguimos que nuestros productos sean 100% naturales. Nosotros, la tecnología para nosotros es nuestro pan de cada día, cosa que sale, cosa que tal, cosa que nosotros adquirimos rápidamente.
Oye, Jorge, un detalle anecdótico simplemente. ¿Es verdad que cuando la Super Bowl se vende mucho guacamole para Estados Unidos porque y se pasan toda la noche consumiendo?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Allí tienen un consumo, allí se comen los americanos el guacamole como vamos, como un churro. Sí, eso es cierto, eso es cierto. No te sé decir las cifras exactas porque no las recuerdo, pero una barbaridad de millones de kilos en nada de tiempo.
Sí, pero sacáis todo, ¿no? Todo lo que haya se manda.
Se lo tragamos.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, la semana pasada en Berlín, esta semana creo que hay algún miembro de la familia que está por ahí por Hispanoamérica.
Sí, sí, mi padre está por allí.
Está por allí por...
Y la semana que viene me toca a mí.
Ah, te toca. Hablamos con él desde La Habana y bueno, sí. Pues está moviéndose continuamente para, en fin, para conseguir los resultados que a la vista están, que son todo un éxito. Yo tengo aquí una cifra, son 175 millones de euros las exportaciones de los subtropicales malagueños que se han hecho el año pasado. En fin, me parece que es un éxito redondo de un sector empresarial que lo tenemos ahí, que es del sector agroalimentario.
Lo que tienen que hacer ayudando y dando agua, es lo que tienen que hacer desde arriba.
Un poquito de agua. Bueno, vamos a ver si ahora va a aumentarse la capacidad de la presa de Río Verde. Vamos a ver si esa tubería termina y llega hasta la Viñuela y hay un poquito de más agua y dejamos de tirar agua al mar, hombre.
Es uno de los futuros de Málaga. Los tropicales es uno de los motores económicos que tenemos ahora mismo aquí. Yo pienso que hay que ayudar.
Muy bien, pues Jorge, que ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias y queda prometida la visita a la
Cuando queráis, pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias, Jorge.
Marco, bueno, pues el agua no se tira. No diga eso, el agua no se tira. El agua sigue el ciclo del agua. El agua, lo que pasa es que hay que mirarlo desde otra perspectiva.
Sí, sí, bueno, vale, perfecto. Yo en eso estoy de acuerdo.
El agua no se tira al mar.
Vamos a ver, no se tira al mar, sino que se desagua. Sí, sí, bueno, es un concepto como se dice, el agua no se tira, es decir, cuando los pantanos se llevan, de pantanos un poquito, porque he vivido muchos años en Extremadura y sé bastante de lo que son los pantanos.
Oye,
pero
pues
es cierto.
Lo que decía de Trump es curioso, porque verán, hay una asociación mundial, la verdad que mi experiencia en ese mundo fue fantástica.
Sí, porque tú has estado años.
Siete años llevando el asesoramiento jurídico de una asociación que era la Asociación Española de Aguacate y Mango, ¿no? Hicimos incluso una campaña que se llamaba Aguacate Hash, la fruta del corazón, muy bonita, aludiendo a esa apertura que tú haces del aguacate, que lo partes por la mitad y lo abres como si fuera un corazón, y a sus propiedades cardiovasculares que las tienen.
Muy buena, claro.
Para fomentar el consumo y también una actividad para formar tanto al vendedor, porque el vendedor es muy importante que conozca el punto de madurez, porque si no, yo lo compro, si lo compro mal y encima no lo sé consumir, pues es disuasorio, no lo vuelvo a comprar, ¿no? Es importante la formación del vendedor, también la formación
del consumidor
a la hora de cómo consumirlo, etcétera, etcétera. Se trabajó mucho. Entonces hay una asociación mundial que en el momento en que yo estaba la presidía Israel, con todos los países productores. Israel es uno de los principales, estaba Sudáfrica, México. Y México no tenía problema porque su mercado natural es Estados Unidos. O sea, México no vende más que Estados Unidos, produce mucho y vende a Estados Unidos, y Estados Unidos consume Bueno, ni te imaginas, y efectivamente la Super Bowl, yo en su momento vi las cifras y es una cosa.
Que lo llevo viendo ya unos años y me hace gracia eso de que sale toda la producción de guacamole. Porque
claro, entonces, teniendo en cuenta que en el mercado europeo, y hago esta reflexión, hay todavía un nicho de crecimiento de consumo por persona, porque el mayor consumidor de Europa es Francia. El aguacate, si no entra en Estados Unidos por parte de México, que yo también lo dudo, porque es que eso es como negarlo a nosotros la leche, o sea, tendrá que ir a algún destino, ¿no? Y entonces,
y ese destino, esa era la posibilidad que había de que se llenaba con una pequeña parte de la producción mexicana, se llenaba a los mercados europeos, con lo cual los aguacates de aquí, bajado a más precio, etcétera, etcétera, cambia.
De todas formas, España produce menos de lo que consume.
Sí.
Con lo cual, bueno, la importación es importante. Y luego Frilogística, si te alguna vez tenéis oportunidad, es una feria impresionante, impresionante.
Bueno, nosotros los tenemos aquí. Hay que consumirlos de la tierra, ¿eh? Fíjense que llevan en la etiquetita a ver de dónde son, que luego los traen y evitamos la contaminación. Don Marcos, ¿tenía usted el turno pedido? Se ve usted un poco... Con la innovación, nos hemos quedado con la innovación. Ya hemos visto que hay empresas que la han incorporado afortunadamente. ¿Y qué reflexión le te movía?
Hay varias reflexiones que la visita de Su Majestad el Rey ayer a Málaga me sugieren sobre el foro transfiere. En primer lugar, que se le quiera dar por parte de la Jefatura del Estado una importancia que para la ciudad es relevante. El hecho de que esté aquí pues hace que ese foro tenga una relevancia que inicialmente pudiera no dársele y la tiene. A mí lo que me preocupa es en qué se va a traducir eso. Porque después de lo que hemos estado oyendo, lo que he estado oyendo y que hemos estado diciendo, a mí lo que me preocupa es que eso en el fondo en la aplicación en Málaga sea menor. Y que hablar de innovación no deja, o sobre todo de emprendimiento, no deja ser más que una cortina de humo para una situación económica de crisis que en el fondo lo que nos está diciendo la gente es búscate la vida como sea, y alguna de las maneras de buscarte la vida sea innovando o buscándote tu propio puesto de trabajo, o ya no somos autónomos, ahora somos emprendedores, ¿no? El modelo de ciudad está va por un camino completamente distinto al de la innovación. ¿Cuál es el mayor? Esta ciudad está orientada al sector servicios, no está orientada al sector industrial. Y si en su día se hizo una apuesta, por ejemplo, y lo pongo, creo que va saliendo bien, como una ciudad de museos, y por parte del ayuntamiento ha habido un esfuerzo de toda clase para que esta ciudad se convierta en una ciudad de museos, algunos visitar el Palacio de la Aduana, el Museo de la Ciudad de Málaga, el Museo Arqueológico, que es espectacular, pues a mí me gustaría que algún día hubiera el mismo esfuerzo en que esta ciudad tuviese un tejido industrial que no tiene y que no está por ningún lado. Y que hay empresas, afortunadamente, que lo desarrollan, sí. Yo he visto, me venía el lunes desde Madrid y me tocó de compañero de viaje, y voy a hacer publicidad porque creo que merece esta empresa que tenga un nombre en la sociedad, porque no se la conoce. Hablo de la empresa Airtec, que tú la conoces.
¿Cómo que no
sabes? Claro, he dicho que tú la conoces. No, la gente no suele conocer lo que es Airtec. No, desgraciadamente. Airtec es una empresa pionera. Pero pionera. Y Airtecs necesitamos en Málaga una detrás de otra. Y desgraciadamente Airtec no deja de ser prácticamente una excepción. Y yo sé que estoy exagerando un poco en mis palabras, pero me gustaría que estuviese llena de Airtec. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el tejido productivo de Málaga no es el que intenta reflejar ese foro transfiere. Es decir, Málaga está orientada fundamentalmente a sector servicios y Málaga necesita esa tercera pata en cuanto a ese tipo de puesto de trabajo. Y si no tendríamos universitarios que se tienen que ir de la ciudad para trabajar fuera, y si no tendríamos, en lugar de que se tuvieran que ir fuera, una inclusión en nuestra ciudad, un crecimiento de población precisamente buscado por ahí. Yo sé que la visión vuestra es distinta de la mía, pero es que desgraciadamente yo, que vivo precisamente de la ingeniería, lo veo. Y lo veo, y veo esa carencia, y la sigo viendo, que es que el sector en el que yo trabajo, cuando se ha caído la construcción, ha caído a niveles de cierre de una otra empresa, porque muchas de estas empresas, fundamentalmente, insisto, empresas de ingeniería, es el sector que yo me muevo, pues decaen. Y entiendo que cada uno tiene una visión distinta. Además, eso no es la primera vez que manifestamos esta discrepancia, Esther. La vamos a seguir manifestando. Bueno, la vamos a seguir manifestando porque creo que desde la
no discrepo al 100%, ¿eh?
No, pero ¿qué me importa? Si yo lo que tampoco pretendo establecer ni un dogma ni una posición completamente catastrófica. Al contrario, lo que a mí me gustaría es que el Ayuntamiento de Málaga trabajase en que eso estuviese medianamente desarrollado. El polo digital lo ponías antes como ejemplo. El polo digital ha estado muerto de risa durante meses. Muerto de risa. Hasta que por fin se ha conseguido poner en marcha. Entre otras cosas porque yo intenté poner en marcha una idea para el polo digital y aquello estaba muerto de risa. Y son unas instalaciones, bueno, es un espacio, no instalaciones, el espacio es impresionante. Impresionante. Además, ha habido una inversión pública por parte del Ayuntamiento en poner en marcha, en acondicionar el edificio de Tabacalera. Yo lo vi antes de que se ejecutase la segunda parte, que aquello, uno decía, pues esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y bueno, es una inversión, permíteme, y termino con esto, es una inversión pública. Pues el polo de contenidos digitales no ha interesado a grandes empresas españolas hasta que se ha puesto en marcha, pues todavía no sé cómo. Pues ojalá sirva para hacer maravillas. Te lo digo en serio, ojalá, Esther. Porque yo creo en este
pero
sector.
Pero si eso es normal, Marcos.
No es normal.
No es normal
cuando las condiciones que se estaban poniendo para la apuesta, para el desarrollo o para la gestión del polo digital eran unas condiciones muy, 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 muy buenas. Las condiciones económicas eran muy buenas. Lo que pasa es que a veces aquí nos creemos lo que nosotros desde Málaga lo intentamos ver, pero yo también veo desde fuera la visión que se tiene desde Málaga. Y Málaga, la visión que se tiene desde fuera también, porque la fomentamos desde dentro, es que es una ciudad de servicios. Y seguimos fomentando que sea una ciudad de servicios, en lugar de que sea una ciudad en la que los servicios estén al servicio, perdón por la redundancia, de un tejido productivo distinto. Antes has ponido un ejemplo, Paco, de innovación en medio ambiente, de innovación en los procesos de contratación pública. Bueno, eso va a llegar, afortunadamente va a llegar. Va a llegar. Yo le deseo al Ayuntamiento de Málaga que eso procese. El Ayuntamiento de Málaga, ¿cuántas veces hemos hablado, Esther, tú y yo, de que el Ayuntamiento de Málaga no tiene ni un solo procedimiento automatizado en su página web? Que yo intento registrar cualquier cosa por la página web con mi DNI electrónico y eso no está desarrollado. Yo intento presentar un escrito, un trabajo mío profesional, por el Ayuntamiento de Málaga y no tengo opción de hacerlo vía telemática. Tengo que ir allí al Ayuntamiento de Málaga que me pongan un sellito.
Porque previamente hay unos procesos internos que ya estamos terminando. Y además no tenemos más remedio porque tenemos la ley de la
concesión. Pero esto tiene años de retraso, tú lo sabes.
Pero bueno, en cualquier caso, a mí me gustaría, hombre, mantener una postura un poco más intermedia.
Sí, seguro.
Estamos de acuerdo en que Málaga es una ciudad que vive de la industria del turismo y por lo tanto predomina el sector servicio en el que también hay que innovar. Vamos a hablar de gastronomía esta tarde, en fin, el que habrá que innovar y habrá que seguir avanzando. Pero Málaga tiene un tejido productivo muy interesante. Obviamente no es el concepto de industria que hasta ahora hemos tenido, pero tiene una serie de empresas que están participando en los procesos de fabricación, en los procesos de fabricación tecnológica, que están ahí. Hay muchísimas empresas multinacionales y no multinacionales que se están instalando en Málaga y que al fin y al cabo lo que hacen es fortalecer también el tejido productivo local. No olvidemos que cuando una empresa busca una ciudad para deslocalizarse, la primera variable que examina es financiera.
¿Las ayudas de las administraciones públicas?
No las ayudas, sino cuáles son los costes míos laborales, cuáles son mis costes de producción, cuáles son mis costes empresariales de alquiler, etcétera, etcétera. Y después, si yo voy a fabricar botones, se me ocurre, pues, o voy a fabricar camisas, necesito alguien que esté fabricando botones, necesito alguien que corte el patrón, necesito, es decir, ¿qué industria accesoria tengo a mi alrededor?
Exactamente.
Y en Málaga se está posicionando muchísimo porque está viniendo, tenemos un tejido productivo que hay que darlo a conocer, yo estoy de acuerdo contigo, y que cada vez estamos más creciendo. Málaga es una ciudad que se está posicionando como Smart City. En práctica de este tipo y medioambientales cada vez más importantes. El polo de contenido digital está generando, como bien decía Marcos antes, pues gente que está allí reuniendo a ver, pues por ejemplo, qué proyección pueden tener el mundo de los videojuegos en facilitar cuestiones de educación o cuestiones sanitarias. Es decir, hay un crecimiento de Málaga. dejemos a las cosas caminar. Entonces, no creo que, pues yo, pues, tu postura, permíteme que te lo diga con todo cariño que nos tenemos, Marco, pues un poco...
Yo lo digo con mucha tristeza.
Catastrofista.
No, catastrofista no es triste. Para mí es extraordinariamente triste darme cuenta de que tenemos una ciudad que de verdad, y lo hemos discutido aquí muchísimas veces, Esther, si es que está orientada a las terrazas, por favor.
Eso no es verdad.
Sí es cierto, no, sí es cierto, sí es cierto. Está orientada al sector servicio y a un sector servicio que además genera un valor añadido prácticamente nulo. Y porque eventualmente solo el polo de contenido digital es fenomenal que funcione. Que, insisto, que lo del foro transfiere no deja de ser una...
Y escuelas de negocios, una universidad cada vez con más músculo.
Perdona, yo soy profesor de la universidad y el año pasado ya hemos tenido la Universidad de Málaga colocada en un ranking, la última de toda España. La última. Y yo lo que no quiero, siendo docente de la universidad, es que bajo ningún criterio, bajo ningún concepto, la Universidad de Málaga aparezca la última. Porque sí,
todo... Evidentemente no.
Entonces,
pero sí que está habiendo un esfuerzo, por lo menos se vislumbra un esfuerzo.
Yo entiendo tu postura, de verdad te lo digo.
No, entiendo
perfectamente tu discurso porque entre otras cosas tienes que defender tu trabajo. Ni siquiera hablo de otra cosa, tu trabajo. Y yo sé, y afortunadamente, que tu trabajo tiene unos réditos que van a muy largo plazo.
Mi discurso está basado en tu trabajo. Creencias que estoy defendiendo aquí, no, en las que creo.
En lo que crees.
En las que creo porque veo y palpo. Porque mi trabajo lo que me permite es palpar esa realidad.
A mí me gustaría que en lugar de fuera en hechos, y los hechos son desgraciadamente que esta ciudad vive fundamentalmente en sector servicios.
Te estoy diciendo que yo palpo esa realidad, que salimos fuera a vender Málaga y demos la respuesta que tiene hacia Málaga la comunidad empresarial europea. Lo estamos viendo y yo lo estoy viendo ahora.
La empresa más grande del parque tecnológico, ¿a qué se dedica?
A ingeniería.
No, señora.
¿No?
No, señora, atención telefónica. No quiero decir el nombre. Atención telefónica, con más de 1.200 personas atendiendo telefónicamente. ¿Está mal que esté aquí? Pues no, hay 1.200 personas ahí viviendo. Son más de 1.200, ¿eh? Hay más de 1.200, casi entre 1.200 y 1.500 personas viviendo de una empresa que les está dando un puesto de trabajo.
Está Centur, está Oculus.
Yo digo que la más importante del parque tecnológico tiene más de 1.200 personas, no sé si son 1.200 o 1.500 personas, y se dedica a la atención
telefónica. Oracle, Google.
Sí, sí. Pues está estupendo que vengan aquí, que pongan una oficina.
No es una oficina.
No, si tiene aquí una media oficina, por favor. Tiene aquí una media oficina. Pero si realmente hubiera aquí, no aquí. Si realmente creemos que esta ciudad merece la oportunidad, yo lo que le pido al ayuntamiento es que ponga el mismo interés en traerse, como se ha traído, una oficina o una delegación del Pompidou, que en Madrid... lloran de la envidia. Y lo digo en serio.
Pues ya está.
Pues, ¿dónde está ese esfuerzo? El último que ha hecho, lo más sonado que ha habido por parte del Ayuntamiento de Málaga para traerse ese tipo de innovación, es ofrecerle a Tesla, hace unos meses ocurrió, a ver si pone aquí su fábrica.
Mira, olvidándonos de Tesla, que la política del gobierno local debe sumarse a una política nacional, a una política autonómica.
Yo pido más esfuerzo.
Y la administración lo único que tiene que hacer es facilitar. Y en la medida que facilite, atraer empresas.
Habrá hecho,
y esto
ha hecho un
es un círculo que tiene que empezar.
Vamos a dejarlo.
Vamos a dejarlo.
Vamos a dejarlo,
lleva razón.
Vamos a dejarlo momentáneamente razón. Porque está ya Javier Bautista preparado para ofrecernos la información deportiva. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Marcos, el tiempo para el deporte malagueño lo tenemos que empezar obligatoriamente con el Unicaja de Málaga. Acaba de terminar la sesión de tiro en el entrenamiento previo al partido de mañana. Mañana arranca la Copa del Rey para el Unicaja de Málaga. Hoy la empiezan cuatro equipos, pero mañana es cuando entra en liza el otro cuarto finalista, que es el Unicaja, que se mide a las 9 en el Buesa Arena de Vitoria ante el Barcelona. Lo que quiere el Unicaja de Málaga es reeditar la edición del 2005 en el pabellón Príncipe Felipe, cuando en Zaragoza, de la mano de Sergio Cariolo, alzaba su única Copa del Rey. Ya ha llovido desde entonces y el Unicaja de Málaga quiere reeditar viejo anhelo de llevarse una Copa del Rey. Para ello deberá de ganar mañana al Barcelona, y con ello va todo en sí el Unicaja de Málaga para poner sobre el asador toda la carne posible para intentar ganar a un Barça que, aunque tiene un gran currículo y una gran historia, no pasa por su mejor momento de la mano del entrenador Barzokas. Y en fútbol, el Málaga ya mira al partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Tarde, cierra la jornada, será el lunes a las 8:45 en este dial, en el 93.4, así que por lo tanto, el Unicaja de Málaga es la noticia del día, pero el Málaga lo será a partir del lunes. Ojalá el lunes podamos contar pues esa Copa del Rey del Unicaja de Málaga y también el partido del Málaga. La Copa la pueden seguir en el 882 de Onda Media y en cope.es para Málaga este viernes, y ya la semifinal y la hipotética final con el Unicaja. Volveremos al 93.4, Marcos.
Ya llegó el momento de la gran final. Este viernes te la vamos a contar. A las 8 empezaremos aquí en COPE Más. 93.4 de FM hay que escuchar. Somos tu emisora de radio también cuando llega el carnaval. ¡Hey! Ya lo sabes, te espero con mi cerveza Victoria bien fresquita, compartiéndola con los amigos del Radio Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejo San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y COPE!
Murgas, chirigotas, coros, comparsas, este año todas vienen a la Carpa de Cerveza Victoria a celebrar nuestro carnaval. Ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 18 al 26 de febrero.
Consulta toda la programación en www.carnavaldemalaga.es. Cerveza Victoria, malagueña y exquisita. Patrocinador oficial del carnaval.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes, sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, avenida Carlos Haya 93.
Toldos Suárez, somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Bueno, pues hemos conocido la información deportiva. Seguimos aquí hablando, Seguimos el debate, la tertulia continúa a pesar de que... Sí, sí, pero bueno, esto es lo que hay. Esto es una tertulia.
A ver, tocayo, ¿voy a venir yo un jueves por la tarde aquí a aburrirme?
No. Ya has estado calladito, pero ha salido con fuerza. Bueno, tenemos llamadas de nuestros oyentes, afortunadamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
Aquí está el Fijo Discontinuo, que quedan 12 días aún para mi chequeo. Quita de la calzada, a ver si son capaces de ponerle la medalla. Y no haya que quedarse en el intento. Bien, punto número uno. Vamos a ir como se dice un amigo mío. ¿Cómo se puede decir? De lo dicho al hecho va un largo trecho. Y pongo en evidencia por qué se cambia tanto los planes de estudio. Entra un partido, se cambia. Y no se mantiene una linealidad. Y como antiguamente se hacía, que el último año de la terminar la carrera, el último año de estudio, se iba como concurso de práctica. ¿Cuántas empresas, y lo digo a los contertulios para que me respondan, cuántas empresas había en el Málaga capital, que había de todo tipo aquí en Málaga, de productos lácteos, de textiles, de amoníaco, de azucarera? Había aquí en Málaga. ¿Y cuántas han quedado? ¿Y por qué no se ha promovido eso? Sin embargo, se llevan hacia otros puntos y la última que quedaba es de Isofotón y se lo llevan los Estados Unidos y no se mantiene. Es como antiguamente cuando el aceite Minerva, y lo dije ayer, lo vuelvo a reiterar hoy, se llevaban el aceite de aquí de Málaga, lo amasaba, lo metía en unos hilos, se lo llevaba y lo envasaba en Italia y lo volvían a traer como producto exportado. Y eso lo siguen haciendo. Y si no, mira, un de otra cadena amiga, hay un equipo de investigación que se lleva el producto que se perfila aquí, se lleva hacia el exterior porque viene alguna tala. No que tenga tala, sino que produce, lógicamente, la calidad o la abertura o lo que es el tamaño no es el adecuado y lo llevan al exportación. Y sin embargo, aun estando bien para comerlo, lo tiran. Como pasa con los tomates. Se tiran 20.000 toneladas diarias de tomate, se tiran hacia, porque no le dan el tamaño ni la calidad que se exporta. Y sin embargo, aquí se triplica el valor. O sea, ¿cómo se puede consentir eso? Y una Málaga que vive del turismo, no se mantenga el turismo. Tengo un paseo marítimo que da, no sé, para hacer unas inversiones hay que llamar al ministro de Asuntos Exteriores. Y sin embargo, para tanta tecnología y tanta avanzadilla, y luego para poner un semáforo con un sintetizador de voz, hay que estar todos los días metiendo caña o que ocurra algo en una carretera. Sin embargo, no hay nadie quien me pueda decir. Ya lo he avisado al señor responsable de área, el director de servicio e incluso el alcalde. Vamos a hacerlo y vamos a tomar medidas. O sea, que estamos ahí, lo estoy comprobando a diario. Uh-huh. Y luego, mucha tecnología, mucho avance, mucho de todo. Unos hospitales que no tenían por qué estar así, que parece de la época de la guerra del tercer mundo. Uh-huh. Y luego, solo los políticos es para colgarse medallita y venir a decir que medalla. Como ya estoy escuchando a Susana Díaz esta mañana en la radio. Que hemos ido a ver lo de la tecnología que lleva el rey, cuando el rey lo llevan 20 asesores y lleva un listado para saber lo que tiene que decir. Sin embargo, se quedan ahí. Y nadie dice nada. Así que, pues, sigo informando.
Seguimos con la reivindicación del semáforo. Eso
vale, pues nada.
Interesa. Venga, muchas gracias.
Buenas semanas.
Igualmente.
Hasta el martes.
Siguiente llamada, buenas tardes.
Buenas tardes,
Antonio.
¿Qué han firmado y pactado todos los partidos y diputados andaluces en el Parlamento andaluz, menos el PP? Un pacto con el consejero del gobierno PSOE de Andalucía, que ha humillado, machacado, y que es el culpable de que hayan muerto ciudadanos en Málaga por falta de atención sanitaria. Han muerto personas en Málaga por tardar las ambulancias mucho tiempo, por falta de asistencia y de medios. Lo saben. Y hay incluso juicios pendientes a la Junta de Andalucía, a la Junta de Andalucía. Y Aquilino Alonso, un impresentable consejero. Resulta que han pactado. ¿Qué habéis pactado? ¿Qué habéis pactado, Mario Jiménez? Mario Jiménez, portavoz del PSOE. El PP acosa este modelo sanitario desde sus orígenes y cada vez que llega al gobierno. Juanma Moreno, presidente PPA. En el primer presupuesto de mi gobierno revertiré los problemas de la sanidad andaluza. Ya sé que vosotros no habéis firmado, PP, pero me dais igual. No le echáis garra al asunto. Carmen Crespo, portavoz del PPA. El PSOE tiene hoy la oportunidad de respaldar el necesario cambio de rumbo. Bien, ahora, Isabel Albas, diputada de Ciudadanos, lo que queremos es que la gestión sanitaria sea transparente porque los recursos son limitados. Ciudadanos, me estáis estafando. Estáis apoyando a un gobierno andaluz que ha robado 3.000, que sus amigos han robado 3.500 millones a Andalucía y a otros españoles con los ERES. Y si hubieran devuelto este dinero, tendríamos 5.000 hospitales más, mejor atención y no hubiera muerto gente por falta de asistencia sanitaria. ¿Os enteráis, Partido Ciudadanos? Haciendo el caldo gordo y tocando la barba, o tocando, iba a decir otra cosa, al gobierno PSOE, haciendo la pelota. ¡Ay, Ciudadanos, me dais vergüenza! Es una vergüenza. Pactáis 155 iniciativas. ¿Y a qué esperáis para venir a ver el Hospital Marítimo de Torremolinos? Un hospital degradante, indecente, que es una cuadra de cerdos. ¿A qué esperáis? En cuyo hospital los enfermeros y médicos tratan de maravilla y trabajan muy bien con los enfermos. ¿Pero a qué esperáis para meter en ese hospital a Aquilino Alonso ahí encerrado a ver si se pudre? ¿A qué esperáis? ¡Qué pacto más asqueroso! ¿Vais a mejorar la sanidad? ¿Vais a invertir? No, exigir a Aquilino Alonso y a Susana que digan a sus amigos que devuelvan lo que me han robado. 3.500 millones, sus amigos, y los 1.700 millones de euros que dio Chávez, presidente, a la empresa Matza para que lo colocara a su hija con 23 años, como mi hijo acabado derecho, que es muy listo, de jefa de asesores de asesoría jurídica de Matza, porque robó 1.700 millones de mi dinero, se lo dio a la empresa y la colocó con 6.800 euros al mes de jefa de servicios jurídicos. ¿Pero qué sabrá esa pardilla? Mucho respeto a esa niña, o a esa chica, o a esa señora. Pero ¿cómo va a ser jefe mía si llevo 30 años trabajando de abogado y ella lleva nada, acaba de salir de la facultad? Pero claro, le untó y robó primero Chávez 1.700 millones de euros a los andaluces. ¿Qué pactos hacéis? Merecéis todos los que habéis firmado ese pacto y todo el gobierno PSOE que os voy a encerrar en el Hospital Marítimo de Torremolinos y a pasar vuestros cadáveres por los pasillos, mejor dicho, por las callecitas esas. Voy a pasar vuestros cadáveres cuando os muráis, que yo no os voy a matar, evidentemente. Os doy el paseillo allí a la zona mortuoria. Y si tienen vergüenza vuestras familias, lucharán y elevarán el grito al cielo. Sois una pandilla de cobardes miserables. Todos los que lo habéis firmado. Antonio de la Sierra González, 35540025. Voy a gastar ya mi DNI y mi nombre. Pero me dais asco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues ya lo ven. Hay gente que no lo lleva muy bien esto. Y además por recientes acontecimientos. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esa mesa gastronómica, Esther, que se ha constituido en Málaga. ¿En qué consiste exactamente la mesa gastronómica?
Bueno, pues dentro del plan estratégico que tiene Málaga de segmentar el turismo y darle calidad en destino, pues esta mañana se ha constituido esa mesa técnica, una mesa de trabajo, que lo que pretende es poner a la gastronomía malagueña, o sea, potenciar la gastronomía malagueña para el turista en destino. Es decir, darle un marchamo de calidad y potenciar la gastronomía que Málaga tiene con productos propios, con los establecimientos que ya tenemos. Por eso se ha decidido esta mañana incorporar a Sabor a Málaga e incorporar también la Asociación de Hoteleros, AECOS. Y bueno, ahí estaban bastantes de las firmas gastronómicas más conocidas en Málaga. Uh-huh. Estaba tanto el área nuestra de promoción empresarial como el área de turismo, que obviamente es quien la abandera un poco, lidera esa mesa de trabajo. Y bueno, lo que se ha concluido es establecer un plan estratégico pues para posicionar la oferta gastronómica de Málaga como una oferta de calidad y que sea pues un segmento más de nuestro turismo. Uh-huh. Bueno, básicamente, utilizando también los productos autóctonos malagueños. La verdad es que es muy interesante porque se ha hablado de muchísimas cosas, también de la cocina de fusión, utilizar productos malagueños para un tipo de cocina pues más universal o un tipo de cocina relacionada con otros países, de forma que tanto el turista como el visitante no solamente encuentre la cocina nuestra tradicional, sino que si busca otro tipo de cocina desde el producto malagueño pues también se pueda promover. La verdad, hombre, es una iniciativa muy muy interesante.
A pesar de los intentos de cargarse todos los centros de enseñanza de gastronómicos que han habido, porque hay que decirlo así, son intentos de que hay que cerrarlo, de que no es rentable, de que no sé qué, bueno, no sé las malas intenciones que se han tenido, Málaga, la provincia de Málaga, es la gran potencia gastronómica del sur de España. Eso queda por descontado, porque desde Madrid para abajo ni hay... Vamos a hablar de una calificación que está muy criticada, como el tema de las estrellas Michelin y todo esto, pero bueno, es la mayor concentración que existe en Málaga, pero aparte de los famosos y conocidos de estrellas Michelin, hay, digamos, un segundo grupo de gente muy joven, no solo exclusivamente malagueños, sino que han venido incluso de fuera, que están haciendo un trabajo espectacular, fantástico, y sobre todo se está mirando mucho el producto local. Y eso
es muy interesante.
Pero es que es normal, a ver, teniendo en cuenta...
No, es que hemos pasado de una Costa del Sol internacional con menús internacionales, hemos pasado a
reivindicar lo
incluso,
nuestro.
Incluso en algún sitio ya he podido probar las técnicas estas japonesas que tan de moda están, pero con productos de aquí. Es decir, hacer un sushi de boquerón, por ejemplo.
Sí, lo que la cocina.
Teniendo en cuenta que tenemos... La fortuna de tener una agricultura cercana con producción suficiente y de calidad. De hecho, se exporta, como antes hemos tenido ocasión de comprobar con la entrevista que has hecho. En segundo lugar, tenemos un producto del mar muy particular de Málaga. ¿Por qué? Porque es un pescado muy fresco, un pescado distinto, un pescado que no se pesca en altura como ocurre en otros sitios, que también es de calidad, pero tenemos nuestro pescado de calidad. Tenemos suministro de alimentación cercano de cualquier clase.
Lo que se quiera.
De cualquier cosa, afortunadamente.
Sí, 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 lo que se quiera.
Y en segundo lugar, y lo más importante para mí, es que tenemos una industria turística que tiene que apostar, y está haciéndolo, por el valor añadido. Y dentro del valor añadido está precisamente lo que estás comentando. Es decir, tú, si tú quieres que venga turismo de calidad, tienes que ofrecerle gastronomía de calidad. Y claro, enseguida que alguien se da cuenta de que lo que potencia que venga turismo de calidad, entre otras cosas, es que haya gastronomía de calidad, pues se instaura esa filosofía, por así decirlo, dentro de la impresionantemente amplia oferta turística que tiene la provincia de Málaga. Porque tú en la provincia de Málaga puedes ir a tomar lo más básico y menos elaborado, vulgo campero, que está exportado a Madrid.
Pues es un gran invento que se ha exportado.
Sí, sí. Maravillosa.
Sí, sí, por eso digo. Es decir, fijaos si es simple. Que, vamos a tener que empezar a decir, es más simple que un campero. Pero es que en Madrid hay gente que vende camperos.
Sí.
Pero así, con esta denominación...
Hombre, se están llevando los molletes a Arabia Saudí, por ejemplo.
Sí. Entonces tú dices, bien, si tenemos desde lo afortunadamente más simple, que es un campero, hasta la cocina, no necesariamente más elaborada, sino de más alta calidad, porque hay gente que se preocupa por ello, por ofrecer un servicio en la cocina de calidad distinto, y sobre todo que le dé un valor añadido a la persona que viene de fuera, pues que cuando tú quieres competir en un mercado internacionalizado de turismo, o tienes este tipo de cuestiones o no sobrevives. ¿Por qué sobrevive Málaga en la Costa del Sol en general en cuanto a su oferta turística? Entre otras cosas, por esa apuesta. No solamente por la apuesta de hoteles de calidad o, como hemos hablado otras semanas, de la apertura del Hotel Miramar, que por cierto estuvo ayer. Es decir, eso es posiblemente causa y consecuencia de querer tener un servicio de turismo distinto y sobre todo de valor añadido.
Porque, con
valor
tú, añadido. Tú que eres profesional del ramo, es decir, la diferencia a un cliente de un hotel, por ejemplo, entre darle un plato internacional de cerdo con tomate a darle algo de la tierra, que tú le vendes la tierra, supongo que es brutal. Es decir, es casi fidelizarlo de entrada.
Tú has dicho hace un momento una cosa muy importante. Actualmente, cocineros jóvenes, cocineros incluso premiados, están recuperando platos tradicionales malagueños, como puede ser el gazpachuelo, como pueden ser los boquerones fritos y tal, que entonces no estaban dentro de los menús habituales. Y estos profesionales tienen incluso su carta, la tienen en hoteles, ¿no? De hoteles, estoy hablando de cierta categoría, de 5 estrellas, de 4 estrellas, 5 estrellas gran lujo, bueno, que hay una... Y se están incorporando a estos hoteles este tipo de platos, ¿no? Este tipo de plato que sorprende muchísimo veces al cliente, ¿no? El cliente, cuando se enfrenta a un plato de boquerones, un señor inglés o americano que no ha visto en su vida, lo prueba por primera vez, alucina, ¿no? Porque dice, qué cosa más maravillosa. Y si encima esto lleva el valor añadido, que lo está haciendo un Dani García o lo está haciendo a cualquiera de nuestros grandes cocineros que tenemos en Málaga, con sus variaciones, que siempre son buenas, ¿no? La innovación y demás, aunque están los platos tradicionales, que son como son, pero se pueden hacer adaptaciones. Creo que están haciendo muy buen favor a nuestra gastronomía particular. Que no sean, usando los productos, como decía Marcos Paz, usando los productos autóctonos malagueños, que los tenemos aquí a la mano, o sea, que es tan fácil como eso, ¿no?
Hombre, aquí tenemos una huerta impresionante en el Guadalhorce. Tenemos, aparte de los subtropicales que hemos hablado, tenemos una exarquía que da un montón de cosas. Tenemos una carne exquisita que se la han estado llevando el 95% de la producción en vivo a Cataluña fundamentalmente y a Francia, que es el chivo leche al malagueño. Hay una serie de elaboraciones nuevas que están haciendo que esa carne sea más asequible, sea más tierna. Tenemos jamón ibérico de castaña en la zona de la Sierra de las Nieves. Es decir, las posibilidades son tremendas. Y yo simplemente quiero recordar que no hace falta tampoco salirse de esa pauta, como se ha creído muchas veces, que para conseguir una estrella Michelin o algo de esto había que hacer algo raro. La primera estrella Michelin la consiguió un señor belga, se llamaba Peter Schiff, y la consiguió, empezó a hacer un plato, que tuvo que hacerlo en cierta ocasión, de boquerones rellenos de espinaca del Guadalhorce.
O sea, imaginaros que era Boquerón de la Bahía de Málaga, lo hizo en Marbella, creo recordar. Tuvo muchos años en restaurante y ahora pues su hija concretamente se dedica a la repostería, ¿no? También mantuvo el restaurante. Bueno, pues ese fue el primer plato notabilísimo que salió de aquí, fuera ya de lo que era la cocina aquella homogénea que existía en los años 60 y en los años 70 de cara al turista, ¿no? Es decir, el producto es importantísimo y afortunadamente esa gente joven está utilizando esos productos a la hora de hacer platos. Yo, sí, Esther.
No, yo quería decir que por supuesto es importantísimo lo que supone para la promoción del producto malagueño y tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo creo que esta iniciativa, la filosofía de esta iniciativa, que pretende después crear una marca, paraguas, para posicionar a Málaga en la gastronomía, que será X, Málaga Gastronómica o lo que sea, ¿no? Para llevar todo este tipo de iniciativas. Lo que hace es, que lo hemos hablado también aquí muchas veces, en la línea de lo que comentaba Marcos Paz, es elevar los estándares de calidad de la oferta. Porque tenemos que hacerlo, porque si no, no viene el turismo que queremos. Si hemos elevado los estándares culturales y hemos elevado los estándares urbanísticos, si me lo permitís, por la transformación urbana que ha sufrido la ciudad, hay que elevar los estándares de vivienda, hay que elevar los estándares de oferta de ocio, de turismo idiomático y también de turismo gastronómico, porque eso nos va a permitir que la elevación del turista también sea mayor.
Pero fíjate, la persona que viene a un hotel de lujo, de gran lujo, de alto poder adquisitivo, para no centrarme en un establecimiento concreto, y baja a su restaurante, sabe que se va a dejar un dinero bien gastado. Pues contra esa prestación económica, hablándolo así en términos muy, muy técnicos, tiene que haber un servicio y un producto de alta calidad.
Acorde.
Acorde con lo que te vas a gastar. Es decir, yo no me imagino a nadie gastándose 50 euros en un campero, pero sí me imagino gastándose a alguien 50 euros por un plato que merezca la pena y que le diga, no, es que voy a volver a venir a gastarme 50 euros en este plato.
Pero que se gasta 50 euros en ese plato, además exige buenos museos, exige buenos cines, exige buena oferta comercial, exige que los taxis, esta mañana ha salido una anécdota, ¿no?, estén también acordes con ese tipo. Es decir, que al final lo que hace es elevar la oferta de la ciudad.
Sí, sí, sí. Tenemos un nuevo invitado porque precisamente hay quien coge la cocina malagueña y se la lleva a Tel Aviv. Sí, y organiza cosas allí, las organiza en Belén, ha organizado en Jerusalén, Cocina por la Paz. Él se llama Samuel Perea y recientemente ha vivido una experiencia malagueña allí en Israel. Samuel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco, y a todos los contertulios.
Samuel, cuéntanos, ¿qué ha sucedido allí en Israel? Porque me consta que tú has sido un poco también cicerone en ese territorio, que es también casi casi territorio tuyo, ¿no?
Bueno, parece que mi nombre Samuel fue puesto con cierta intención, ¿no? Porque sin ser judío, resulta que he acabado en aquellas tierras de Oriente Medio. Bien, mira, pues esto, aparte de la vinculación constante que hemos tenido, como tú bien sabes, el restaurante Cloelis, chef Víctor Glover, bueno, pues es el restaurante que está galardonado con la marca Sabor a Málaga, quiere decir la cocina malagueña. Bien, es verdad que de la mano mía, que empecé a ir y hacer allí jornadas de cocina malagueña y muchas cosas, ¿no? Bien, y el vínculo siempre ha sido muy fuerte. Y la verdad que yo, como todos los años, hacemos alguna acción allí de cocina malagueña, siempre por un motivo. Si es Cocina por la Paz, pues haciendo un acto de Cocina por la Paz, pero siempre la cocina malagueña está presente. Y bien, el año pasado, en el 2015, uno de los viajes que hago para hacer un acto de esto, pues me acompaña Pepe Cobos, del Pimpi, que tú conoces también.
Sí, amigo.
Y hicimos un plan, oye, ¿por qué no hacemos un gran... vinculamos la ciudad de Tel Aviv con Málaga? Y tuvimos una reunión con la embajada, bueno, con el embajador, hicimos una serie de contactos allí interesantes, pues desde importadores de productos agroalimentarios, periodistas, en fin, tuvimos una serie de entrevistas, nos vinimos. Y la verdad que ha coincidido este año que había una feria de turismo en Tel Aviv y una coincidencia más, que se abre la línea aérea directa entre Tel Aviv y Málaga. Y claro, pues nos lo han puesto un poco a huevo todo, ¿no?
En bandeja, nos lo han puesto en bandeja.
Nos lo han puesto en bandeja, porque, claro, el turismo que generalmente el español que va a Israel es un poco el turismo de Tierra Santa, en fin, sí. No hay todavía una visión, cuando Tel Aviv es una de las ciudades más atractivas, me refiero en el aspecto de diversión, gastronómico, en fin, aparte de todo lo que tiene Israel y Palestina, ¿no? En fin, toda la zona de interesante, ¿no? Como historia. Y por el sentido contrario igual, quiere decir, el israelí conoce Barcelona, conoce Madrid, pero no conoce, pues, otras zonas como Andalucía y sobre todo Málaga. Y entonces el interés de la compañía aérea, Sandor, que es la que se ha propuesto abrir la línea, que abre dos vuelos semanales, ahora a partir de mayo. En fin, lo que hemos hecho ha sido organizar un gran evento allí, hemos invitado periodistas gastronómicos, periodistas de turismo, magazine, en fin, ha sido un éxito, se puede decir, porque importadores de productos agroalimentarios, y lo hemos sentado en una mesa y le hemos dado de comer con un menú malagueño.
Y
la verdad que ha sido un éxito.
Rápidamente, Samuel, porque se nos va el tiempo, sí. ¿Me puedes decir el menú? ¿Qué se sirvió allí en la mesa?
Pues mira, hicimos una recreación de nuestro aceite de oliva, que en este caso iban las aceitunas de Álora y después el morturado ese que yo hago con... Sí. Y tal, y un aceite de la finca La Torre, que en fin, como el mejor aceite del mundo, lo hemos tenido que poner, por fuerza. Y luego hemos hecho las tres sopas frías por excelencia, el ajo blanco, la porra antequerana y la porra de naranja. Esas eran unas entradas, y luego hemos puesto jamón este bueno de castaña, este que tenemos aquí de la Sierra de Ronda, un queso de cabra, no voy a decir marca porque, en fin, hemos llevado una marca estupenda, pero queso de cabra, y luego chivo lechal malagueño en escabeche, que ha triunfado, y luego pues hemos cerrado con un arroz hecho al estilo nuestro, ¿no? Le hemos puesto el nombre del palo, ¿no? De las playas del palo, hemos puesto el nombre.
Muy bien.
Un arroz de marisco, en fin, y un postre también estupendo, los vinos malagueños. En fin, ha sido un festival.
Pues, Samuel, enhorabuena una vez más, porque sabemos de tus esfuerzos, porque a través de la cocina se puede llegar a la paz y al entendimiento, y lo has demostrado en múltiples ocasiones y lo sigues demostrando día a día. Muchísimas gracias por habernos atendido, Samuel. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti y hasta luego. Un beso grande para todos.
Bueno, pues ya lo veis, la cocina malagueña, el menú estaba bien este. Te he visto que ponía ahí, Paco.
Hombre,
Paco.
Hasta ahora, una que en fin intenta comer en poquito, fin, para que todavía las consecuencias de la Navidad. Luego me podéis explicar.
Has puesto cara rara cuando lo de la porra de naranja. Es que Samuel lo hace porque por lo visto era una receta familiar suya, de su familia de aquí de Málaga, y entonces, bueno, pues hace esa
porra. La tendremos que probar.
Está exquisita. Bueno, llega el momento de conocer las últimas noticias. Ya tenemos aquí a Mónica García. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo?
Bueno, pues no diré que más allá del tráfico que se ha complicado a esta hora, no tenemos nada. Resumimos en 3 minutos lo que ha dado de sí el día, una jornada en la que hemos sabido que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el proceso para contratar las primeras obras para la recuperación del Monte Gibralfaro, para que sea un parque forestal y fomentar así el uso ciudadano. Se va a hacer un nuevo mirador, una zona infantil, y se va a mejorar los caminos. Es solo una parte del proyecto integral de la zona, el plan especial del Monte Gibralfaro, cuya inversión global será de 28 millones de euros. Un día también en el que hemos sabido que el consistorio de la capital no va a conceder más prórrogas a la empresa Braser, promotora del hotel de Moneo en Hoyos Partero, para que pague los 6 millones de euros que sigue debiendo a las arcas municipales por el convenio urbanístico firmado hace 9 años y que todavía no ha abonado. Así que dice el ayuntamiento que no va a conceder más prórroga a esta empresa, a Braser. Un día también en el que el Obispado de Málaga ha cedido al ayuntamiento de la capital las salas superiores de Ars Málaga, el espacio artístico del Palacio Episcopal, para exponer 3 exposiciones, una cesión con carácter temporal. Precisamente desde hoy se puede visitar la primera de esas 3 muestras organizadas en las salas del Palacio Episcopal. Se trata de Anticipándonos al Futuro, una selección de obras de artistas españoles y portugueses contemporáneos que se puede visitar hasta el 23 de abril. Son fondos de la Fundación Coca-Cola. Escuchamos al obispo de Málaga, Jesús Catalá.
La península pudo ser una única nación, pero los avatares históricos nos han separado. Por eso es de agradecer poder contemplar ahora esta expresión plástica, artística, conjunta. El espacio expositivo Ars Málaga, fiel a su misión, quiere seguir siendo un marco de diálogo entre la fe y la cultura, la religión y el arte, expresiones todas ellas de la espiritualidad del ser humano propias y de su dimensión trascendente.
Hablando de exposiciones, hoy hasta las 7 de la tarde, ya solamente quedan unos minutos, pero mañana viernes habrá otra oportunidad, también de 5 a 7 de la tarde, cualquier persona puede visitar el Museo Ruso en Tabacalera para ver cómo se monta la nueva exposición temporal que se va a inaugurar la semana que viene. Ayer tarde llegaron las piezas, casi 80 obras, después de recorrer 4.000 kilómetros por carretera desde San Petersburgo. Obras para la exposición Kandinsky y Rusia, que ya se está preparando y que se podrá visitar desde el miércoles de la semana que viene. Como decimos, mañana por la tarde tienes una nueva oportunidad, aún estás a tiempo, si quieres ver cómo se monta, cómo se trata esos cuadros de la exposición. José María Luna es el director del Museo Ruso.
Aprovechar esta oportunidad que nos da el cambiar las distintas colecciones para que el público se acerque y conozca mejor el proceso de funcionamiento de un centro como este, y les explicamos no ya las obras, que también, sino también cómo se las manipulan, cómo se tratan, cómo se embalan, por qué se hacen ese tipo de cajas.
También de cara a la próxima semana, una previsión, desde el lunes 20 de febrero, la AMT va a reforzar el servicio de la línea E. El servicio de la línea E, que lo va a reforzar en hora punta. Estamos hablando de una línea que une el centro de Málaga con el Parque Tecnológico de Andalucía y que nació como complemento a la línea 25 que une el centro de Málaga con Campanillas. Al cierre, un vistazo al cielo. La tarde continúa con cielos grises y con riesgo de precipitaciones en las comarcas occidentales de Málaga. Para mañana viernes, el hombre del tiempo anuncia un día exactamente igual al de hoy. Temperaturas máximas suaves, cielos grises y posibilidad de lluvia débil en la zona occidental de la provincia de Málaga. En las carreteras a esta hora se circula con fluidez por la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. Aquí en la capital lo más complicado lo tenemos de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, por los trabajos de reparación de la Arqueta, la famosa Arqueta, que está justo a la altura de la comisaría provincial y que mantiene cortado el carril derecho.
Pues muchas gracias, Mónica García. Ánimo, a los que están reparando la Arqueta. Ya, en fin, ya va siendo hora de que la arreglen, porque no, una obra y ahora la segunda obra y atasco continuo todos los días. Vamos, no sé yo, una Arqueta así está tan complicada como dicen. Por cierto, hemos estado hablando de progreso de pasado industrial de Málaga y lo he dicho fuera de micrófono, pero ahora lo digo dentro, que hay una exposición en Italcable bastante interesante de Málaga y Sevilla como ciudades industriales en el siglo XIX. Fueron las grandes ciudades industriales de España, junto quizá con Barcelona y tal, bueno, donde había un montón de industria. Barcelona iba un poquito por delante, pero vamos, estaban las dos a la par, había un montón de industrias, y es muy interesante. Y yo reivindico aquí, lo hice ayer y lo voy a decir, hace falta un museo industrial del pasado industrial de Málaga. Hay una asociación pro museo, precisamente el comisario Francisco Rodríguez es miembro de esa comisión, pero yo creo que Málaga necesita, ellos se han encargado de recopilar material, es difícil porque es un material que se ha considerado que no era válido y se han tirado muchísimas cosas, pero con la realidad virtual se puede recrear mucho de ese pasado y hay documentación, etcétera, es decir que creo que hay que reivindicar que ese es uno de los museos que Málaga tiene pendiente. Bueno, ¿os gusta el queso?
Por favor. Me encanta.
Por favor,
yo
soy un ratón.
Sí. Aquí me mando un
Paco, ¿a ti te gusta el queso?
A mí en toda su postura.
Bueno, pues mira, os voy a invitar a ir hasta Álora este fin de semana porque tenemos el mercado del queso, pero de quesos andaluces además. Tenemos a la concejal de turismo de Álora, Sonia Ramos. Sonia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, como ya que estábamos hablando antes de gastronomía, como acontecimiento gastronómico, un acontecimiento gastronómico de primer orden el que tenéis este fin de semana, ¿verdad?
Sí, efectivamente, tenemos el Mercado del Queso, la sexta edición del Mercado del Queso, un mercado que se ha consolidado ya en nuestro municipio y que, bueno, como bien ha dicho tu compañero, el queso ya a los perotes y a las perotas nos gusta de todas las posturas posibles.
Sí, ¿cómo nació la iniciativa de reunir los quesos? Porque además vienen de toda Andalucía, ¿no? Empresas de toda Andalucía. ¿Cómo nació
la
idea?
Una asociación que se llama Quesandaluz, que nos une a todos los artesanos queseros que trabajan productos de manera artesanal y se han unido, se asociaron. Y fue curioso, fíjate, si me dejas comentarte, nosotros hacemos todos los años una exposición de gallina autóctona y junto a esta exposición pues poníamos como alternativa a este mercado del queso. Hoy día pues no se celebra la exposición de gallinas como en muchos otros años, bueno, por motivos también de protocolo que ahora mismo con la gripe aviar no se puede, y sin embargo continuamos consolidando esta y apostando por este mercado del queso, que bueno, pues cada año, como digo, se consolida más y mejor, participan más empresas artesanas y además muchísimos quesos que tienen reconocido prestigio y premios de tanto nacionales como internacionales.
Sí, porque en Andalucía, que esto del queso estaba así como muy doméstico, estamos ya teniendo unos éxitos importantes allá donde se llevan los quesos andaluces, ¿eh? Porque hay que recordar que tenemos oveja de varias razas, que tenemos cabras de tres razas y algunas tan buenas como la malagueña. En fin, que tenemos una capacidad que será importante, somos una potencia, y más si lo que mostráis ahí son precisamente esos quesos de calidad, esos quesos artesanos, ¿no?
Exacto, lo da la tierra, no sé si es por el clima, la vegetación, el trabajo, por supuesto, artesanal de los maestros, que es muy importante, el caso es que, bueno, pues tenemos unos quesos de una calidad extraordinaria.
Bueno, Sonia, ¿de cuándo a cuándo es este mercado para que nuestros oyentes lo sepan y se puedan acercar?
Durante todo el fin de semana, del 18 y 19, bueno, sábado y domingo, pues tenemos, como digo, este año participan 19 empresas. Aparte tenemos otro mercado de sabores de Álora para que la gente lo pueda probarlo y deguste los productos locales, como son la miel, el queso, el vino... la sopa loreña, por supuesto.
Sí, como dice Paco, la sopa ferota, que no falten.
Claro, que no falten. Y un montón de actividades paralelas que hemos organizado también, junto con la asociación. Muy catas bien. De queso, taller de elaboración de queso, por supuesto una visita gratuitamente por Álora, viendo todos los monumentos y nuestro patrimonio artístico, visita una quesería en directo también. Y el domingo tenemos una actividad que le gusta mucho a los niños, a las chavales y a las chavalas, que es darle el biberón al chivito.
Oh,
y normalmente los padres, cuando vienen con los niños, pues disfrutan mucho de esa actividad. Este año, además, como colofón de la feria o del mercado, lo que hemos tratado es, para finalizar la feria, se va a hacer un show cooking de parte de Sergio García, que es uno de nuestros cocineros chefs más importantes de que ha dado esta tierra y que se ha ofrecido a organizar el show cooking junto con otros cocineros de reconocido prestigio de una asociación que se llama Eurotoques Andalucía y que bueno, pues van a también elaborar platos fantásticos a todo lo que les acerque, con queso, por supuesto.
Muy bien, Sonia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Cursamos la invitación a toda la audiencia de Buenas Tardes Málaga, y ya lo saben ustedes, este fin de semana no pueden faltar a la cita de los buenos quesos artesanos andaluces en la localidad de Álora. Sonia Ramos, muchísimas gracias por haber estado.
A vosotros, muchas gracias.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La tecnología 3D llega a la salud de tus pies. En Clínica del Pie Medina Parra contamos con avanzada aparatología como el escáner 3D para el diseño de plantillas personalizadas según la morfología plantar. ¿Quieres caminar con salud? Visítanos en calle Olózaga 6, detrás del mercado de Atarazanas. Clínica del Pie Medina Parra. Caminar bien es fácil.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Bueno, pues seguimos en Buenas Tardes Málaga, después de haber hablado de bastante gastronomía. Hemos tenido un poquito de todo, aparte de esa mesa gastronómica que se ha constituido, que me parece francamente interesante, que se unen esfuerzos y que se unifiquen sectores unos con otros para que Málaga realmente se reconozca como esa potencia gastronómica que en realidad es. Pues aparte hemos tenido esa experiencia israelita que han tenido algunas empresas malagueñas, y luego pues estos quesos, el mercado de los quesos de Álora, que recomendamos vivamente para este fin de semana. Pero ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, porque hay un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga que siguen con un tema que es recurrente, porque no es la primera vez que sale, porque existe el famoso plan de inundabilidad, existen, en fin, problemas. Estamos en una zona donde desembocan ríos, estamos en una zona, como dicen los investigadores, entre dos mares, estamos en una zona con poca permeabilidad del terreno, hay muchísima pendiente, cuando llueve el agua baja rápidamente, arroyos que están secos todo el año y de pronto se pueden llenar de agua rápidamente, en fin, es un cóctel tremendamente peligroso y hay zonas habitadas que corren el peligro de la inundabilidad. Yo no sé si esto tiene fácil solución, hombre, supongo que se estará a contemplar los planes correspondientes, pero la verdad es que es un problema a la hora de planificar, ¿eh? Un problema y además bastante bastante serio. Paco, este es tu negociado, a ver.
Bueno, no, yo iba a aportar, porque yo voy a hacer un excurso, una intervención un poco para dar otra visión del tema del área inundable, porque no son solamente las que aparecen reflejadas ahí en la prensa, sino por los motivos y por las causas, sino también yo quiero poner el acento con el tema de las áreas inundables que se pueden producir en Málaga con ocasión de cambio climático. O sea, no lo sabemos, incluso los propios datos del ayuntamiento, del OMAU, nos dicen que en caso de que se produzca más adelante inundaciones en Málaga por tema de cambio climático, está previsto, y según un estudio del ayuntamiento, que se tengan que desplazar 20.000 personas en la ciudad. Que haya que cambiarla de residencia, porque la zona, tanto a la este como a la oeste, van a quedar inundadas. O sea, el Centro de Estudios Medioambientales de la Junta de Andalucía prevé que se ponga que haya una subida en las costas andaluzas del mar de 1 metro. Y Málaga va a ser una de las ciudades más afectadas por eso. O sea,
hubo una recreación, creo que la hizo Diario Sur, una especie de infografía que se hizo.
Eso fue El Mundo, que es una infografía del infografía año 2009-2010.
Sí, por ahí. Recuerdo que se veía la zona centro, la zona, por ejemplo, de la Plaza Manuel Arcán.
Llegaba la inundación.
Y se veía cómo estaba el agua. Bueno, realmente la catedral, en la Edad Media, el agua la rodeaba, el agua del mar.
Es que lo que pasa también con la naturaleza, y eso, bueno, no nos da tiempo a reflexionar mucho sobre, porque habría que hablar mucho, es que recupera
su sitio,
lo que es suyo, es decir, lo que tú vas invadiendo, la naturaleza tiende a recuperarlo. Eso es una realidad. Pero bueno, yo creo que la bondad de este estudio es que hay gente que está preocupada, y este estudio, pues, lo que da son pistas, una vez que se compruebe que es veraz, pues para ir tomando las medidas que se tengan que tomar, las medidas correctoras que se tengan que tomar, y prever las medidas que algunas ya, por supuesto, que estarán previstas, pero yo creo que la bondad de este estudio lo que viene es a eso, ¿no? A ayudar a tomar unas decisiones que habrá que tomar.
A mí lo que más me preocupa de lo que acabas de decir es el término que has usado, medidas correctoras, porque hay que corregir lo que se ha hecho hasta ahora, que no ha querido ver la necesidad de que haya que mantener pues las condiciones que la naturaleza nos impone. Y de hecho Málaga tiene 23 arroyos, muchas de las avenidas principales de la ciudad, en sobre todo de aquí hacia el aeropuerto y hacia Guadalhorce, están sobre la base de antiguos arroyos, por eso son tan fácilmente inundables, porque el agua busca precisamente el camino por ahí, y hemos tenido la capacidad tecnológica de que las últimas grandes inundaciones, que fueron las del noviembre de 1989, implicaron a las administraciones para que se corrigiera de una vez sobre todo el que causaba la mayor cantidad de problemas, que es el arroyo de las Cañas, ¿no? Algo que no pasa en Málaga Este, todavía tenemos esas torrenteras. Yo recuerdo que en ese año 1989 yo venía de un viaje de Almería, venía de noche, y yo cuando vi lo que estaba cayendo por el arroyo Gálica, el arroyo Gálica, dije, lo que se cae aquí termina en Melilla. Ese torrente de agua no lo había visto yo en mi vida tan cercano, y esa es una cuestión que Málaga, insisto, con las administraciones competentes en el tema, tendrá que acometer en alguna ocasión, porque al final esas torrenteras se ocupan con vehículos, ya pasó una desgracia hace años que se lo llevaron, se ocupan con vehículos, puede haber gente que considere que puede pasar por allí sin ningún tipo de problemas en un momento en el que venga una avenida de agua.
Como experiencia lo digo, es decir, no se puede uno imaginar nunca la velocidad de llenado de un arroyo prácticamente plano, que no tiene ni cauce, que es una cosa, y de pronto cruzar una carretera, no se puede imaginar. Yo, en fin, con un compañero nos vimos en una situación muy peligrosa, vamos, el coche se movió, el coche empezó a ser arrastrado por algo, lo que pasa es un coche pesado, y bueno, pues al final, o en el apoyo de alguna piedra o algo, supuso el salir de aquello.
Yo recuerdo lo de Guadalmar, que era una cosa recurrente a los años 80, sí, 90, claramente, se inundaba la urbanización aquella continuamente, y siempre tenían problemas. Y con respecto a lo que dicen los arroyos, nosotros, Paco y yo, vivíamos cerca del arroyo Jabonero, y aquel año del 89... El arroyo Jabonero es profundo, que no es
un par de metros largos, sí.
Justo en el último puente, o sea, en el puente del arroyo Jabonero de Juan Sebastián Elcano, yo no pude llegar a mi casa porque el agua saltaba por encima del arroyo. O sea, fíjate la cantidad de agua que bajaba relativamente de pocos metros, porque eso estaba bajo del Monte San Antón, o por ahí, o sea que...
Pero esa fue la segunda... Eso ocurrió a los 15 días de la gran inundación provocada por el arroyo de las Cañas, y yo no pude llegar a verlo simplemente porque, venía de Almería, y cuando llegamos al cartel Málaga, a los pocos metros, bueno, ni siquiera, al llegar a Málaga estaban los coches parados, y me acerqué al arroyo Gálica, y vi aquello, y yo dije, lo que se caiga aquí termina en Melilla.
Yo esa noche me quedé a dormir en el arroyo de la miel, porque no podía pasar.
Yo no pude ir a dormir a mi casa esa noche.
Y tuve que volver al día siguiente por Cártama, por toda la parte del interior. Tardé la intemerara en llegar a Málaga, pero al final llegué, ¿no? Después de dormir una noche allí en los sofás, en los sillones del despacho.
De todas formas, pues... es complicado, es decir, es lo que ha pasado en las últimas lluvias que han habido, es decir, una ciudad, no hay ninguna ciudad en el mundo que pueda aguantar 200 litros por metro cuadrado. Es decir, sí es cierto que se puede planificar, se puede reforestar, que es muy importante la reforestación.
Mantener también la limpieza en los arroyos.
Vamos a ver.
Mantener la limpieza en los arroyos.
La hidrología de Málaga es la que es por la desforestación que hubo a partir del siglo XVI, fundamentalmente. O sea, el régimen del propio Guadalmedina es el que es gracias a esa desforestación. El Guadalmedina históricamente siempre ha traído agua, siempre. Lo que pasa es que llega un momento en que se desforesta y cambia completamente el régimen de aportación de agua del río Guadalmedina, y termina haciendo que esta lengua de tierra se penetre en el mar, haciendo que la desembocadura de Guadalmedina ahora esté desplazada a 500 metros.
De todas formas, las grandes avenidas que se producen, no solamente en Málaga, sino yo creo que a nivel general, los propios técnicos dicen, y ha aparecido reflejado en prensa muchas veces, que los cálculos de inundabilidad, de previsión, son cálculos que nunca, que aunque se intentan poner en previsiones de máximo histórico de 20, 30, 40, 50 años anteriores, o 100, se quedan cortas. Y lo vemos cada vez que hay una inundación, sí, que los caudales que se han previsto quedan desbordados completamente.
Depende del tipo de obra. A ver,
también hay otra cosa que ayuda, no solamente el tema de la deforestación, es el tema del urbanismo salvaje que tenemos en nuestro país.
Sí, bueno,
que es que se construye en cauces y en la zona de inundabilidad, y después nos quejamos. ¿Cuántas veces han salido, además, pueblos aquí en Andalucía que se han inundado año tras año, y cuando lo ves y sale la noticia, te das cuenta que se está construyendo al lado del arroyo,
o
al lado
del río, o en el cauce, como un centro comercial que tenemos aquí bien cerca.
Claro, entonces, si construimos y hacemos esta salvajada, porque es que no se puede decir nada, no nos podemos quejar, pero es que después nadie hace nada. Eso pasa la inundación, se nos olvida y hasta la siguiente.
Mira, las obras hidráulicas se hacen sobre posibilidad de que tengas una precipitación, dependiendo del tipo de obra, en 100 años. Incluso hay estudios que se van mucho más allá, ¿eh?
Pero es que siempre viene una gota fría que te desborda las previsiones.
A ver, la previsión, lo que ocurre es que una cosa es la previsión que tú tengas para el cauce, otra cosa es el mantenimiento del cauce, el mantenimiento de la obra.
Es que ahí hay mucho que decir. Es decir, ahí no hay conciencia del ciudadano. Uno llega
en
un pueblo que vive y desecha los muebles de la cocina y acaban en el arroyo. Y echa el y se muere un animal y acaba en el arroyo. Y eso pues no...
Y luego el arroyo hay que mantenerlo y hay que limpiarlo. Ya no
se llena de cañas, urbano, se llena de cañas. En los años de sequía no nos damos cuenta que lleva creciendo y de pronto viene la riada y se produce el dique.
Pero fijaos en Guadalmedina, si es que arriba tiene árboles. Sí. Árboles. Uh-huh. En el cauce hay árboles. Un poquito más arriba se ven los árboles. Y eso implica que la administración correspondiente pues no está haciendo su trabajo, porque si el cauce del río Guadalmedina estuviese ya mínimamente adecentado, lo que tenemos aquí en la cercanía de esta emisora, que eso ya pues es deplorable, porque hemos dejado que se vaya deteriorando, hasta que se convierte en un cauce en llevarlo herida, como si el pobre río fuera el que tuviese la culpa. Lo que tenemos la culpa somos nosotros, de que no hayamos sabido adaptar la ciudad y nuestras necesidades a un cauce de un río ya existente, y sobre todo saber convivir con él, ¿no? Pues eso es forma parte de lo que a las administraciones le importa. Ya veremos si ocurre o que deja de ocurrir. Y como normalmente se tienen los responsables de las administraciones públicas cuentan con la suerte de que a veces no ocurren desgracias, pues las cosas se dejan hasta que ocurre la desgracia.
Sí, pero hay una falta, como decía Paco antes, hay una falta de memoria muchas veces de la administración, es decir, con las inundaciones, salvo que pase una muy gorda como aquí ocurrió en el 89. Es que lo digo porque uno que ha vivido en distintos sitios de España pasa eso, es decir, hay una desmemoria de decir, bueno, esto hay que arreglarlo inmediatamente, se hace la visita, se gira la visita a la zona inundada. Se dice que se van a hacer obras, se dice lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Pasa un año, pasan dos, pasan tres, pasan claro, cuatro. Cuando dinero. Vuelven a los 15 años la inundación,
es un tema,
no se ha hecho absolutamente
yo estoy de acuerdo,
nada.
Es un tema absolutamente cíclico. Y aquí pues están diciendo muchas cosas. Primero, la lucha contra la naturaleza, que creo que es una lucha más tarde o más temprano perdida. Segundo, el necesario mantenimiento de los arroyos y otra medida, pero no solamente en cuanto a residuos urbanos, sino, insisto, en cuanto a limpieza, de la propia vegetación que nace, etcétera, etcétera, y el uso que hacemos de ello, una planificación a medio largo, y luego hay cosas que tú también has dicho, que has pasado un poco de soslayo, pero que es verdad. Tú puedes prever todo lo que puedas prever, pero depende de lo que caiga, cuánto tiempo tarde en caer,
la marea que haya,
y depende de tantos factores que no sé si
es que
eso
es
puede
cosa
prever.
De la este grupo de geógrafos lo que dice precisamente es el cóctel de circunstancias adversas
que se pueden dar en un momento determinado. Claro.
Es decir, que es que Málaga es muy especial.
Yo recuerdo cuando hubo esa inundación en el Rincón de la Victoria, que tú lo mencionabas antes, el agua que cayó en un cuarto de hora, en 10 minutos, en un cuarto de hora, fue imposible de asumir.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de un clima típicamente mediterráneo, que la gota fría desgraciadamente ha dejado correr en los últimos años, pero la gota fría ha sido un fenómeno atmosférico de los primeros días de otoño, en donde te llega una bolsa de aire frío que se enfrenta a condiciones de un aire muy caliente, que además tiene mucha capacidad de absorber humedad, lo enfría de golpe y porrazo, y aquello precipita como si cayeran cubos. ¿Por qué? Pero eso es típico del Mediterráneo.
Yo me estoy acordando de la gota fría una vez que nos cayó, estábamos para que yo, Martín Rojo y yo, en el colegio donde tenéis lado, cayó una de estas gotas frías que caía una riada por la cuesta del campo de la primera, que terminó inundando toda la zona donde estaba la máquina de chocolate, y aquello tenía casi, yo creo que más de medio metro de agua. Pues, pero como tú dices, es que eso pasa, y eso sabemos que pasa porque en el sitio donde vivimos, el clima que tenemos.
Exactamente.
Y no solamente es limpiar arroyo y todas estas cosas que estamos diciendo, es que urbanísticamente no se establecen moratorias o no se establecen planes de restablecimiento de las zonas inundables para evitar esas cosas en el futuro.
Pero fíjate.
Porque por más que limpiemos los arroyos, por más medidas precautorias que tenemos, si encima unimos a todo lo que estamos hablando, cambio climático que va a ser lluvia, más concentrada y mucho más torrenciales, bueno. Pues tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta también ese factor, que se van a agravar esas circunstancias y esas
bueno, eso sí se ha advertido desde el centro meteorológico de Madrid, se ha advertido en varias ocasiones, decir que efectivamente que los datos dicen que hay un cambio climático.
Sí, pero aparte del cambio climático, los datos que tenemos en la actualidad, por ejemplo, el plan de inundabilidad del Guadalhorce se encuentra con el beneficio económico que se quiere establecer en esa zona. Y ahí hay una contraposición muy clara de intereses. Es, prefiero ese beneficio económico a arriesgarme a que eso se venga equilibrado con que un día tenga una riada aquí que me eche esto a perder. Y cuando se establece un plan de inundabilidad, hay que tomárselo muy en serio. Porque es que están en juego no solamente propiedades, están en juego fundamentalmente vidas.
Pues entonces me estás diciendo que hay muchos ciudadanos ante esos datos que tendrán que recabar para exigir la responsabilidad patrimonial de la administración.
No, lo que tiene que hacer la administración es que sepan
que las ayudas de 2015 todavía no se han pagado. que el que piense así, que sepa que llevan ya 16 meses de retraso desde que se han aprobado y tal, pero todavía no sé qué trámite falta. En fin, ahí me parece que son 15 municipios los que están implicados en los daños que sufrieron de
claro, más de pero como por de desgracia parece que lo único que nos duele es el bolsillo, a ver si pegándole al bolsillo y fuerte, a ver si aprendemos así.
A ver si aprendemos.
A mí me gustaría que fuera de otra forma, pero si no.
Hombre, a mí me gustaría que se aplicase el sentido común y claro. Que ya que se sabe en la zona que se inundan, hombre, que no se construya o que se haga algo, que se. Y sobre todo, yo, en fin, prefiero la reforestación, que los árboles controlan mucho el agua, ¿eh? A mí eso me gusta.
El agua y todo.
Sí, la respiración, la humedad, los calores del terral serían más suaves si tuviésemos.
Limpian el parque del sol.
Paco Martín Rojas, no pierdo ocasión.
Bueno, eso sí. Por cierto, ya un apunte final: que el PSOE protesta por los baños del ayuntamiento. Los baños de, dice que para la cumbre hispano-francesa, ¿cómo va a entrar el señor Hollande a esos aseos de caballeros que hay en el ayuntamiento? No sé, dicen que hace falta una reforma. No sé,
evidentemente.
No se sabe. Bueno,
pues yo le diría al PSOE, haciendo un chascarrillo, que le ponga un señor con una escupidera o algo así, por si quiere hacer algo, pues ya que está en tan malas condiciones, y nos costaría bien poco dinero.
Sí, sí, menos dinero. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, a todos ustedes también, al otro lado de los receptores, y recuerden que volvemos en Buenas Tardes Málaga el próximo martes a partir de las 5 de la tarde. Feliz fin de semana, y si pueden, oiga, pues se acercan a la hora y compran queso, que está muy rico.